Muy buenas noches, aquí estamos David Esquitino, Fernando Checa. Comienza una edición más de Corsarios del Metal. Venga, arriba con ello. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Vamos a rockear la noche o qué?
Buenas noches.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Después de una semana de ausencia, la semana pasada no pudimos estar aquí. Después
porque
de...
estábamos, lamentablemente, había un hostal Metal Gods o algo así que estaban tocando en la cubierta, ¿verdad?
Sí.
Y un pelirrojo super macarra.
No pudimos venir porque ya habíamos comentado que estaríamos viendo a los Judas y disfrutaríamos.
Estaríamos y estuvimos.
Y estuvimos y disfrutamos de un enorme, un grandísimo concierto. La verdad es que luego lo comentaremos un poquito. Pero una gran fiesta de heavy metal desde el primer momento hasta el final. Y este fin de semana, pues también ha habido fiesta, ¿no? Sí. Hemos tenido la posibilidad de volver a ver a Rage haciendo esta vez sí un gran
concierto especial. Lo pasamos muy bien, en un rato os lo contaremos. Os hablaremos también, por supuesto, del concierto de Gale School, que la semana pasada pues estuvimos el jueves. El domingo estuvimos viendo a Judas Priest, a Megadeth y a Testament, y el jueves habíamos estado viendo a Gale School y a las Culebras, que les telonearon. Me tengo todavía una paleta en la boca y ya me cuesta decirlo, ¿no? Bueno, pues allí estuvimos en el Grupo 77 viendo un fantástico concierto, lo pasamos muy bien. Y una vez que salimos, que luego hablaremos también del concierto, no se nos ocurrió a los dos una idea, ¿verdad?
Sí.
Lo pasamos muy bien viendo a las Culebras y viendo a Gale School, ocho chicas encima de un escenario metiendo tralla, dijimos, ¿por qué no?
Qué mejor que hacer un especial de estos que cuando no tenemos, bueno, cuando no contamos en principio con entrevista, que al final sí que lo hemos solucionado, pues decimos, ¿qué podríamos hacer para que Corsarios del Metal fuera un poco diferente? Y los dos lo pensamos casi a la par, ¿no? Luego lo comentamos que qué bonito sería hacer un especial en el que solamente sonara música compuesta o interpretada
por chicas, ¿no?
Por grupos de chicas, grupos femeninos, ¿no? Así que
grupos mayormente femeninos, vaya.
Mayormente femeninos, es decir, a veces, pues bueno, con una front woman o con una guitarrista o un grupo de chicas. Así que hoy vamos a hacer nuestro tributo especial. Además, somos así de chulos, lo hacemos otro día distinto al Día de la Mujer Trabajadora, porque a fin de cuentas curran igual durante todo el año, y hoy sí que hacemos ese homenaje a las chicas del rock, que como ponía yo en el programa, a veces decimos que nuestra música es muy machista, pero da gusto.
A veces lo es, hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aparte de ser a veces un poquito machista, pues también hay que reconocer que aunque sea el rock y el heavy metal un mundo pues mayoritariamente dominado por hombres, también hay muchas mujeres que lo hacen y lo han hecho realmente bien, ¿no? Y bueno, pues este homenaje en este caso de Corsarios de Metal, pues para todos esos grupos y para todas esas chicas que durante toda la vida, porque la verdad es que ha habido grupos de chicas desde el principio, ¿no? Yo siempre me acuerdo de dos grupos que siempre me gustaron mucho, como son Susie 4 de Runaways, que ya estaban en los 70 pegando cera. Luego ya los 80, pues evidentemente desde las Girl School, que comentaremos luego muchas cosas, tema como Vixen, como en fin, un montonazo de grupos. Santa aquí en España, ¿no? El homenaje que hubo hace poquito por bueno, pues por la gente de los músicos que habían estado en Santa con Azucena y demás. Y en los 90 y en los 2000 pues también había ahí bastantes cositas, ¿no?
Sí,
la gente de Holy Moses, Ark Enemy, Nightwish, en fin, un
cada vez están,
¿no?
Están apareciendo más chicas y además tocando todos los palos del metal, porque a veces pensamos en las mujeres al frente de una banda de rock
o algo así, ¿verdad?
Pensamos en la parte más clásica, más suave quizá, ¿no? Los grupos, muchos grupos con muy buenas cantantes a caballo entre el gótico y el metal, pero también hay chicas que rockean fantásticamente bien, macarrean e incluso algunas que son tan salvajes como Holy Moses o
Arque de Mío, que luego pondremos algo, en fin.
Así que vamos a hacer un repaso pues completo de todas estas chicas que nos hacen vibrar y bueno, pues lo vamos a hacer durante las dos horas, hoy dos horas un poquito, hemos empezado un poquito más tarde, hemos empezado con 30 minutos de retraso, que la semana que viene volverá
al horario habitual,
pero hoy, bueno, pues por unas cuestiones, pues al final teníamos...
Bueno, buenas cuestiones, ¿no? Lo digo, ¿no? Estaba en el... He ido a hacer el Cultureta a la Casa Encendida en Madrid, bueno, pues a ver un documental que había que nos... Se vendía el documental como un, bueno, pues algo... Se llama Full Metal Village y en teoría el documental hablaba pues sobre la relación entre lo que es la gente del tranquilo pueblo de Wacken en Alemania y bueno, pues la vida de esa gente cuando se celebra el festival, ¿no? Y eso es como te venden la historia, un documental además de una coreana que, bueno, no tenía mala pinta. En fin, si lo veis por ahí no lo veáis, no merece la pena. Vamos a reducirlo, vamos a resumirlo diciendo que el documental es no cómo es la vida de esa gente tranquila de ese pequeñito pueblo alemán durante el festival, sino cómo es la vida de esa gente cuando no se celebra el festival.
Es decir,
y en fin,
poco que contar entonces.
Sí, luego te meten un par de guitarrazos y un par de imágenes de Creator tocando, sonando de fondo un poquito el Breaking the Law y un par de cositas para que parezca que es un festival, que es un documental rockero del Wacken, pero en fin. Durante una hora larga de película te entretienes sabiendo cómo son los granjeros del pueblo, cómo es la vida de las solteronas viejas del pueblo, cómo habla el párroco de los satánicos que van a ir al festival y que luego no es para tanto, en fin.
Vaya,
un toco mocho, como suele decir.
Que podría haber sido efectivamente un toco mocho, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, os recordamos a todos que estáis en Corsarios del Metal, que estamos emitiendo desde el barrio de Hortaleza para la zona noreste de Madrid, en el 107.5 de la frecuencia modulada, pero también emitimos a través de internet.
Sí, a través de nuestros canales habituales, tanto la página web del programa, ya sabéis, www.corsariosdelmetal.com, también la página web de la emisora, www.radioenlace.org, nuestro MySpace, myspace.com/Corsarios del Metal, y que no se nos olvide que a veces se nos escapa comentarlo a través, por supuesto, de la emisora online tntradiorock.com, que ya sabéis que se repite el programa los miércoles a la misma hora, de 10 a 12 de la noche, y esa misma madrugada del miércoles al jueves a las 5 de la mañana. Y aparte, evidentemente, pues ya sabéis que el programa se cuelga después durante la semana en nuestra página web, la repito, www.corsariosdelmetal.com, y luego aparte pues tenemos el resto de canales abiertos por ahí, el Twitter, el teléfono, la página web, la dirección de email,
el Twitter, twitter.com/fernandocheca, el chat chat.com/corsariosdelmetal, el correo electrónico corsariosdelmetal@hotmail.com,
y el teléfono, que luego le daremos un poquito de cancha, 91-381-3370. Y además comentaros que no lo hemos dicho, que luego en un ratito tendremos también una pequeña entrevista con uno de los grupos femeninos. Muchas veces hemos hablado con Sugar Sister y esta vez pues nos apetecía cambiar un poquito. Además nos pareció muy curioso, después de ver el otro día las culebras teloneando a Girl School, pues darles un poquito de cancha, hablar con ellas. Y además fue un grupo que en directo nos gustó, ¿verdad?
Nos gustó mucho.
Muy joven, pero interesante, ¿verdad?
Unas chicas con una actitud encima del escenario fantástica, un grupo sin más fundamento que pasárselo bien, que hacer buen rock and roll. Y movieron a la poca gente que estábamos en la sala, nos movieron y
nos calentaron bastante,
nos
¿verdad?
Calentaron bien, ¿no? Entonces las chicas pues muy majas. Lo pensamos, oye, ¿por qué no hablar con ellas? No pueden venirse al programa porque estas chicas
son de
Pamplona, pero estarán con nosotros un ratito por teléfono y además así, pues aquellos de vosotros que todavía no conozcáis a las culebras, que tal vez así el nombre parece que no es como muy heavy o muy, muy rockero. Uh-huh. De verdad, un grupazo a tener muy en cuenta.
Uh-huh. Bueno, pues luego será, eso será dentro de un ratito, sobre las 11:30, hablaremos concretamente con Olaya, con una de sus guitarristas. Pero bueno, vamos a comenzar a pinchar un poquito de música y va a sonar muchísimas canciones, como decíamos, de grupos femeninos o de, bueno, pues todo muy relacionado con el rock y el heavy metal femenino. Hay un montonazo de cosas interesantes que poner, pondremos cosas conocidas, cosas no tan conocidas, cosas un poquito peculiares. Y bueno, vamos a comenzar con un disco, con una artista que, bueno, pensé que no es tan conocida, pero que hay también que reivindicar, ¿no? A principios de los 80 hubo un grupo desde Canadá que se llamaba, bueno, una chica. A su vez tenía un grupo que se llamaba Liaron, que sacó un disco en el año 82 o año 83, no recuerdo exactamente, se llamaba Metal Queen, reivindicando un poquito pues este rollo, ¿no? De la princesa del metal. Por aquel entonces todavía no había princesitas de las tinieblas, ni rollo gótico, ni nada parecido, sino lo que había era buen heavy rock. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, además, un poquito de Liaron. Creo que es la mejor forma de empezar con el Metal Queen, la reina del metal, una portada pues muy ochentera en la que aparece
muy guerrera,
con guerrera con una inmensa espada, ¿no?
Uh-huh, y vestida como de pieles, ¿verdad?
Estábamos comentando, ahora hablamos más de la vida de esta chica, pero poco a poco su estrella se fue apagando, la verdad es que se sabe poco de ella.
Con unos primeros discos bastante rockeros, bastante heavy, si es que es verdad, en cuanto comenzó a tener un poquito más de éxito, pues sí que suavizó muchísimo su propuesta, cambió mucho su imagen y bueno, pues se pasó un poquito más al rock suave, pop rock accesible, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que de hecho el último disco de Liaron es del año 2004, ¿no? Pero bueno, ya no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? La verdad es que de Liaron, pues básicamente recomendaros pues sus siete primeros discos, ¿no? Primero sacó un disco en solitario, tengo que decirlo, de Liaron Project en el año 82, luego ya el Metal Queen en el año 84, decíamos 83, ¿no? Año 84, y luego pues bueno, pues el Call of the Wild del 85, un disco muy interesante, el Liaron del 87 está muy bien, el Boy and Rock del 89 también es bastante interesante, luego ya a partir del Song Girls Do del año 91, pues ya la cosa, pues como decía, ¿no? Ya la cosa empezó a suavizarse bastante y ya es otra historia, ¿no? Pero es un grupo y una cantante que hay que recuperar. Y comenzamos hoy mismo, ¿no? ¿Por qué no?
Vamos
con ese Metal Queen que daba nombre a su segundo trabajo, así que vamos a pincharlo, que empieza a dar vueltas el vinilo y comenzamos aquí a disfrutar escuchando buena música en Corsarios del Metal y, por supuesto, primero lo celebramos. Cervecita, traguito y que empieza a sonar ahora el Metal Queen del Liaron. Yeah. Bueno, ustedes están sonando el Metal Queen del Diaron, con el que comenzamos hoy. Bueno, pues buen temita de heavy rock ochentero, ¿eh?
Ahí, sonando ese... Bueno, pues ese toque que tenía una producción muy lejana a las producciones tan limpias y tan, tan sobreproducidas, ¿no? Valga la refunfundia. Pero divertido empezar con Liaron, que yo creo que hacía mucho tiempo que no sonaba en Corsarios.
Sí, además había que recordarla. Y bueno, pues vamos a seguir hablando, pues en este caso, aunque tenemos muchas más cosas que pinchar, yo creo que vamos a meternos hoy ya directamente, o ahora ya directamente, con el concierto de Dagel School, ¿no? Que la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Fue el jueves pasado, con el Gruta 77, con las culebras como teloneras, y Dagel School, como siempre, maravillosa, nos encantaron.
Hicieron un concierto. Bueno, primero decir que empezó el concierto muy tarde. Estamos acostumbrados.
Claro, el Gruta 77, claro.
Sí, estamos acostumbrados a que los conciertos empiezan a la hora de la gallina.
De hecho, ayer los Reyes, los Teloneros, los Sabatán, empezaron a las 7 y 20, habían empezado. 20, o sea, estaban, impresionante, ¿no?
Ya estaban tocando y, sin embargo, pues aquí nos dio tiempo a todo el mundo que quiso hacer algo a cenar. Al Gruta, pues eran las 11 de la noche cuando comenzaban las culebras.
10 y media, sí, casi las 11 ya,
prácticamente las 11 de la noche. Y un ambiente ecléctico, había mucho motero, mucha Harley, buena parte de Truss también, un grupo de Truss que se habían acercado, posiblemente cogidos de la mano o de los cuernos, por nuestro amigo Antonio, y luego rockeros de toda la vida, y algún heavy pues más metalero.
Jovencillos, ¿no? Había menos, pero también había algún jovencillo por ahí, sobre todo conocidos de las culebras, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues comenzaron las culebras aproximadamente durante una hora. Un grupo del que nos había hablado mucho ya nuestra amiga Laura de Sud del Sister, nos lo había comentado varias veces, y las culebras, que es un grupo que está de puta madre y tiene una imagen muy interesante y tal. Y bueno, pues una banda jovencita, que no eran unos prodigios tocando, todavía le faltan tablas, pero que la verdad es que tiene una actitud, una pose y un rollo rockero, ¿verdad? Que es el que le falta a la grandísima mayoría de banda, ¿no? Yo comento, por ejemplo, siguiendo un poquito con el tema de grupos femeninos, miércoles pasado tuve, en este caso, la desgracia, y lo digo como tal porque fue una desgracia absoluta, tuve que ir a cubrir un concierto que hubo en Ritmo y Compás, en el que tocaban dos bandas primero, Wicked y Crisis de Fe. Bueno, pues Wicked es una banda muy joven, todavía les queda muchísimo por aprender, además es una banda muy metalera que, en fin, ni me va ni me viene, ¿no? Lo digo así porque es cierto, ¿no? Crisis de Fe, una banda que lamentablemente pues ha cambiado de chaqueta, acaba de sacar su tercer disco, me parece que es, o el cuarto, Nunca Vivo Eternamente, en el que hay nuevo cantante, hay otro sonido, y bueno, no lo hacen mal, pero es otro rollo absolutamente diferente, y bueno, muy bien en directo, una banda interesante, pero poco que ver con los Crisis de Fe heavy metaleros que todos conocíamos, ¿no? Y luego después venían Westfalen Park, si lo dijéramos desde Alemania. Bueno, pues una banda muy en la onda de Ebony Ark y del rollo Nightwish, Evanescence, With Intentation y demás, con chica al frente y demás, en el que además tocaba la batería Iván de Silverfish, ¿no? Y luego Niobeth, ¿no? Una banda que se está dando bastante cancha desde Albacete, con una cantante completamente lírica, completamente en la onda de Tarja. Y bueno, pues tengo que decir que tanto Westfalen Park como Niobeth, pues sí, buenos músicos, buen sonido, cantantes, para mi gusto, bastante, bastante flojas, pero bueno, en su rollo vamos a dejarlo ahí. Pero dos bandas que, precisamente, por muy bien que toquen, por muchos años de conservatorio, por mucha formación técnica que tengan, absolutamente nada encima del escenario, ¿no?
Falta llegar, ¿no?
Claro, efectivamente. Estas chicas, estas culebras, tocando muchísimo peor, pues nos alucinaron a todos, ¿verdad?
Sí,
con un morro, con unas ganas y con una actitud, ¿verdad?
Primero con eso, con muchísimo morro, con una imagen, y no nos cansamos de decirlo, subirse a un escenario
no significa...
No, nunca. Significa interpretar, y de la misma forma que cuando vamos al teatro buscamos que los actores tengan su vestuario,
caracterizados o lo que sea.
Bueno, pues a mí me gusta ver un grupo que tenga una imagen, que luego...
Que cuide esa imagen, ¿no?
Si además esa imagen el grupo la lleva en su día a día, pues fantástico, pero por lo menos encima del escenario, ¿no? Y las chavalas, pues jugando un rol doble, ¿no? El rol sexy, pero no solamente lo sexy. No,
sexy
eran cuatro, no eran cuatro muñequitas monas, ¿no? Eran cuatro tías con... Bueno, pues como son las heavies, ¿no? Las chavalas heavies que vemos que oye, pues llevan su falda o sus pantalones, falda corta o sus pantalones ajustados, pero que realmente al final lo que veías era unas tías haciendo rock and roll y dando patadas en el culo, ¿no?
Cantando las tres, además.
Muy
las
bien,
tres,
las
aparte de la batería. Bueno, la batería también hacía coros en algún momento, ¿no? Pero las canciones cantaban las tres. Además, nos sorprendió, comentábamos un poquito de risa, ¿no? De repente veías una de las guitarristas llevaba una Les Paul negra inmensa, ¿no? La otra llevaba una Gibson SG modelo Angus Young. Y la bajista llevaba un bajo modelo Nicky Six, ¿no?
Enorme,
un Gibson Thunderbird, y decías, hombre, ya de por sí el instrumento ya delata una actitud, ¿no? Y después, pues bueno, presentando temas de su primer disco, ¿no? Tocando, pues bueno, pues un rock and roll sencillo, muy en la onda de Gale School, porque sí que era un poquito ese rollo, ¿no? Muy rock and roll setentero, ochentero, pero sí que se notaba que, bueno, que luego se lo preguntaremos a ellas mismas, que Gale School es un grupo que les ha influenciado, ¿no? Y bueno, pues durante aproximadamente tres cuartos de hora, pues nos dieron un buen rollito para comenzar el concierto,
¿verdad?
Nos
gustaron.
Y luego Gale School, absolutamente maravillosas, ¿no? Un grupo que lleva, pues está celebrando ahora su 30 aniversario, nada más y nada menos, ¿no? Y bueno, pues dentro de la formación, ahora mismo hay tres miembros originales, tanto la guitarrista Kim McAuliffe y la batería Denise Dufour, que son las que llevan absolutamente toda la vida, y luego la bajista Annie Williams, que estuvo en la primera etapa del grupo y luego volvió en el año 2000 y que sigue ahí adelante, ¿no? Además es la que ahora mismo lleva la voz cantante en la mayoría de los temas, ¿no? Además una mujercita sexy donde las haya, ¿eh?
Bueno,
madre mía, mi Annie.
Tremendo.
Y luego la guitarra Tracy Chambers, que ya lleva 8 años en el grupo también. Macarrísima, donde hace una mujer que a lo mejor tiene 50 años y seguía siendo absolutamente sexy, macarra,
rockera. Tiene, ay, lo miré el otro día, 54 años.
Pues fíjate, 54 años. Y además me sorprendió el detalle, aparte de, bueno, pues un concierto aproximadamente hora y cuarto, hora y 20, sin parar de rockear, un concierto muy divertido. Y me sorprendió el detalle de que, ¿te acuerdas, verdad? No pararon de sonreír ellas mismas en todo el concierto. Esa es la actitud de los grupos, ¿verdad? Están encima del escenario disfrutando tanto o más que los que están abajo, ¿verdad?
Lo pasaron ellas bien, lo pasamos nosotros bien. Lo único pero que se le puede poner al concierto es que fue demasiado corto. No llegó a la hora y media de
hora y 20 aproximadamente.
Una hora y 20, que faltaron algunos temas. Lo que pasa es que también la ventaja es que Gale School, aunque tienen muchos discos, sobre todo sus dos primeros discos, sus tres primeros discos, temas muy cortos, muy directos, y bueno, pues...
muy accesibles en el mejor sentido también, ¿verdad?
Sí.
Porque le tocan el Hit and Run, o el Not for Sale, o el Emergency, el Demolition, ¿no?
Y son
que entran de maravilla, ¿no?
Iban cayendo uno tras otro, ¿no? Y claro, pues...
Camón Les Lobo, la que empezaron directamente, empiezan con el Camón Les Lobo, y ya el concierto lo tienes encarrilado, ¿no? Más una actitud fantástica. Ellas además tocando muy bien, sin parar de sonreír, sin parar de moverse. La audiencia muy animada, porque fue un concierto en el que todo el mundo se animó. Sobre todo la voz cantante, como decía, la llevó la bajista Annie Williams en casi todo momento, ¿no? King también cantaba un poquito, Tracy Chambers a los coros. Y fue un concierto que de verdad fue sencillo, pero lo pasamos de maravilla. Fue un concierto, más sonó muy bien, ¿verdad?
Sí, al final, cuando ves a este tipo de grupos que se ven en... Por desgracia, los vemos hoy en salas pequeñas, porque Gale School han tocado en el pabellón.
Un grupo muy grande.
Sí, tocaron en el pabellón, teloneando a Motorhead.
Con Saxon también han tocado.
Con Saxon,
en fin.
Es decir, han tocado muchas veces en España en sitios muy grandes, y sin embargo ahora pues se ven limitadas a tocar delante de 50 o 60 personas, 80,
sea, ¿no?
Pero muy poquitos. Y da igual, porque ellas lo ponen todo como si estuvieran tocando delante de 20.000, ¿no? Y la lástima es que muchas veces cuando se están planteando grupos para rellenar un cartel en un festival, porque parece que al final buscamos un gran grupo, una estrella, y el resto son grupos de relleno, no se cuente con estas bandas, quedaría igual verlas a las 3 de la tarde o a las 4 de la mañana.
Que te iba a animar el festival, pero vamos. Y la verdad es que ver a Gale School delante de 10.000 o 15.000 personas sería impresionante, ¿no? Así que bueno, un concierto que la verdad es que nos encantó, nos gustó muchísimo. Además tuvimos la suerte, yo tuve la suerte con mi amigo, con mi compañero Antonio Cerezuela, de entrevistar un rato antes a Kim y a Enid, en una entrevista también súper divertida y muy interesante, que esta semana la veréis colgada en rafabasa.com. Y bueno, pues fue una noche, la verdad es que muy divertida, pasamos muy bien. Cayeron unas cuantas cervezas también, ¿verdad? Fue una noche que la verdad es que
cervezas
y rock and roll, muy divertida, pasamos muy bien, y fue un concierto que nos encantó. Así que bueno, qué menos que poner un tema de Gale School y poner además el saludito que nos grabaron Kim y Ennis, ¿verdad?
Por fin.
Por fin tenemos un saludito de las que les cubre, hombre. Pues vamos a ir, por ejemplo, con el Hit and Run, ¿no? Uno de los temas que, bueno, pues no, bueno, no hemos comentado de todas formas que también estaban presentando su nuevo disco, el Legacy,
disco, sí,
que tocaron también 4 o 5 temas del tema y quedaron muy bien, ¿verdad? Spen, o la primera de Witch, en fin. El Ice Pie, que es ese tema totalmente Sabbath, ¿no? Que a lo mejor a mí el disco no me ha gustado demasiado, pero en directo sí quedó mejor. En fin, un concierto que nos gustó muchísimo y que ojalá podamos repetir este verano en algún festival, porque sería fantástico. Así que bueno, vamos a recordar uno de los temas clásicos de Gale School. Vamos a ir a ese Hit and Run, por ejemplo, que da nombre a su segundo disco, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues a seguir disfrutando aquí en Cosarios del Metal de buenísimos grupos femeninos. Así que vamos con ello. Vamos a, además, a poner el saludo que grabamos el otro día con tanta ilusión. Bueno, la verdad es que ese es el tipo de saludos que a mí, por lo menos, me hace mucha ilusión tener, ¿no? Bueno, y tener, en fin, lo vais a escuchar ahora, muy divertido, muy buena gente y dando muy buen rollo para que suene ahora el Hit and Run. Así que venga, vamos con ello, Gale School. A ver, chicas.
Hola. Hi, I'm Kim and I'm Enid and you're listening to Corsario del Metal. Cheers. ¡Bravo!
Pues eso, Cheers from Gale School, y esto es Hit and Run. Venga, a por ello. Bueno, dejamos un poquito de fondo de Gale School, yo creo, ¿no? Qué bueno, Hit and Run, cómo nos lo pasamos en directo, ¿eh?
Muy bueno, muy
bien. Porque de verdad, qué buen rollo da este grupo. Hay que redescubrirlo, siempre lo decimos, ¿no? Que al igual que en este caso que estamos hablando de rock femenino, pues, bueno, al igual que siempre hablamos de rock en general, quiero decir, ahora que hablamos de rock femenino, lo mismo, ¿no? Siempre se habla de la misma gente. Doro está muy bien, ¿no? Y, en fin, todos los grupos más conocidos, las Vixen está muy bien, pero siempre hay cosas un poquito por debajo que hay que redescubrir, ¿no? Entre ellas las Gale School y entre ellas la banda que vamos a poner ahora.
Sí, la banda que vamos a poner ahora es uno de esos grupos que, bueno, pues no llegaron a tocar el cielo y, de hecho, hay muchísima gente que no sabe ni que existe, ¿no? Uh-huh. Las Phantom Blue.
Mm-hmm. Phantom Blue, el grupo de Michelle Meldrum, que lamentablemente, pues, murió hace muy poquito tiempo. Michelle Meldrum, que, bueno, que ahora mismo además estaba casada con John Norum, con el guitarrista de de Europe. Y lamentablemente, pues Michel Meldrum murió de un derrame cerebral hace pocos meses, la verdad. Tuvo, bueno, estaba
poco,
con...
poco tiempo antes del cometa pasado.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Que se estuvo pensando que lo mismo
ya con Europe no tocaría, no, porque tocaba fue un par de meses antes o algo así. Al final, pues bueno, estuvieron por allí. Y bueno, pues Michel Meldrum, que estaba pues a punto de sacar el segundo disco de Meldrum, y Phantom Blue, que creo que aparte, bueno, pues estuvieron siguiendo haciendo algo parecido hasta casi el 2000 y, bueno, pues el 2000 y poco, ¿no? Y luego ya se juntaron como Meldrum y hacen una banda pues mucho más cañera, mucho más ruda. Pero bueno, la verdad es que hasta entonces nos dejaron dos discos absolutamente maravillosos, sobre todo pues el primero, Phantom Blue, y el segundo, el Built to Perform, de
muy, muy melódicos y rockeros, ¿no?
Bueno, la verdad es que muy relativamente, la verdad es que es curioso porque en aquella época siempre se hablaba de las chicas, de grupos de chicas, de grupos de hard rock de chicas, y evidentemente pues el que estaba más arriba, al menos a nivel de popularidad, eran Vixen, ¿no? Y había un segundo grupo que eran Phantom Blue, que eran un poquito más cañeras que Vixen y que tenían unos temazos absolutamente impresionantes, como este que vamos a poner ahora, que dice Fernando, bueno, un poquito más suave, más melódicas. Vamos a escuchar el de Merchulate a ver si te parece suave y melódico. Un tema absolutamente maravilloso y una de las mejores canciones, estaba hablando en serio, que se han hecho nunca a nivel de rock femenino, ¿no? Y que estamos en rock femenino, pues hay que reivindicar a ciertos grupos y hay que recordar ciertas canciones que son absolutamente clásicos y que mucha gente inexplicablemente no conoce, ¿no? Una de ellas es esta maravilla que se llama Never Too Late, nunca es demasiado tarde, y como dice la canción, pues nunca es demasiado tarde para escuchar ciertas cosas y para descubrir a ciertos grupos. Así que nada, vamos a escuchar esta joya, es una auténtica maravilla, de verdad. Así que escucha con atención y a seguir disfrutando. Venga, fijaros qué bueno.
Let's go!
Ahora que suena de fondo un poquito de Skid Row, ¿no? La verdad es que el Never Too Late es un tema que siempre me ha puesto los pelos de punta, de que era un crío, ¿no? Fue una canción que descubrí de casualidad, un grupo que descubrí de casualidad, y siempre ha sido uno de mis temas favoritos, ¿no? Y la verdad es que hoy, que cuando estaba pensando qué temas podemos poner de rock femenino, de los primeritos que me han venido a la cabeza, el Never Too Late de Phantom Blue no puede faltar.
También salir un poquito de los temas más clásicos, ¿no?
Bueno, vamos a seguir adelante con más cositas, ¿no?
Sí,
vamos a ir ahora a poner la novedad, que también, que también ahora se están haciendo cosas muy interesantes dentro del rock femenino, como decíamos al principio, dentro de grupos con al menos un músico importante en la banda femenina, ¿no? En este caso la propia vocalista.
Sí, además son muy buenos amigos del programa. Ya, bueno, pues les estuvimos por aquí hace bastante tiempo cuando les conocimos con su primer disco.
Ahora acaban de sacar el segundo.
Acaban de sacar el segundo a fuego. Nos hablamos de los chicos de Off Topic, a los cuales pues ya en su día les dijimos que bueno, el primer disco nos gustó muchísimo. Este segundo a mí me está costando más entrar. Las cosas hay que reconocerlas, y cuando podamos vernos, que yo espero que sea muy pronto, pues me gustaría charlar con ellos sobre eso, ¿no?
A mí sí me ha gustado.
Me está
gustando.
Sí, la verdad que el primero era más accesible, más directo.
Primero era más accesible, eso sí, las guitarras siguen siendo absolutamente fantásticas, y la voz de Rosa,
sigue cantando impresionante.
Sigue cantando muy bien,
bueno.
Lo que pasa, yo creo que está en un segundo nivel, no sé, un poquito más apagada quizá la voz en la producción, no sé. Me ha costado más, ¿no? Pero posiblemente porque es que superar el primer disco era difícil, porque era una gran obra. Bueno, vamos a poner el disco, vamos a poner el del trabajo de Off Topic, se llama A Fuego. Y bueno, como decía Fernando, los tendremos por aquí también dentro de poquito. Además, toca la semana que viene, ¿no? Creo. El día 7 me parece que... No, o sea, el día 7, digo, vaya, estoy yo también con la cabeza. El día 28 creo que es, tocan en Madrid. Está mirando por ahí Fernando, ¿qué día exactamente?
Pues te lo digo ahora mismo.
Bueno, ahora lo comenta, van a estar tocando, pues bueno, aquí en Madrid.
El sábado, sí.
¿El sábado dónde es?
El sábado tocan con la sala Barracudas.
Allí cerca de Ritmo y Compás, allí por la Avenida América.
Sí, el sábado, que a partir de las 10 de la noche yo no podré estar, porque no... Vamos, nos han mandado la invitación. Además han tenido el detalle, como ya hicieron en la presentación de su primer disco, de incluir el logotipo de Corsarios en el cartel. Y la verdad es que siempre es muy bonito y es de agradecer. Pero yo no estoy, porque la semana que viene no estoy en Madrid. Entonces,
a ver, el sábado sí puedo estar. El viernes en principio estaré viendo a Los Suaves, aunque me comentaron el otro día que es posible que Cosito Los Suaves
es posible que se suspenda,
¿eh? Porque está Alberto Cerejo con un problema en un ojo que le están operando. Y en fin, pues es posible que se suspenda. Lo que sí que es una buena noticia, dejando un poquito con esto, es que ya por fin este fin de semana se ha abierto la Riviera. Por fin.
Por fin.
Ha tocado Death Con Dos allí.
Ha tocado Death Con Dos en un concierto que, por lo que me han comentado, fue absolutamente deleznable.
Eso ya. No sé.
Deleznable. Si ellos son deleznables en sí mismos, sí, el concierto ha sido más deleznable todavía.
Eso, para que le guste Death Con Dos, perfecto. Para quien le guste Death Con Dos, el concierto ha sido malo, pues oye, lo sentimos, chicos. Para quien no le guste con nosotros, pues mira, pues oye, pues fantástico. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a poner un poquito de Off Topic, perdón, como decíamos, el sábado que viene, sábado 28, en la sala Barracudas, por ahí por la Avenida América, la gente de Madrid, estarán tocando los chicos de Off Topic, y vamos a poner uno de los temas del disco, vamos a poner el corte 4, que se llama Gracias a Ti, un corte quizás un pelín a medio tiempo, pero con unas fantásticas guitarras y con un feeling muy guapo, que bueno, que nos ha gustado bastante, y vamos a escucharlo ahora todos juntos, a disfrutarlo, así que venga, que es un Off Topic, y a seguir aquí en Cosas del Metal, escuchando muy buen rock con sabor femenino, venga.
De la mano has secado mi sudor, has besado mis heridas y calmado su dolor. Me das fuerza para andar, me das voz para gritar que junto a ti encontré el amor. Mi caminado con tu voz, me has llevado a un nuevo día, regalado un nuevo sol, me das fe para luchar, me das voz para gritar, que junto a ti encontré el amor de verdad. ¿Cuánto esperé?
Yeah.
Bueno, pues ahí sigue sonando un poquito de fondo del disco de Off Topic, que bueno, pues no está mal, como decíamos, quizá un poquito más rockero que el anterior, le hace falta quizás un pelín de fuerza, pero bueno, a mí es un disco que me parece interesante y que además hay que descubrir, hay que escucharlo un poquito más y que darle oportunidades para que te vayan pues enganchando un poquito más las melodías, siento que un pelín más rockero del disco, ¿no? Pero bueno.
Sí, la voz de Rosa sigue siendo mucha posibilidad. Y a mí me gustan mucho las guitarras, ¿eh? Las guitarras son muy fieras, ¿no? Muy
son mucho más potentes quizá que el resto, que el toque base de las canciones, ¿no? Sí. Quizás hay un pequeño contrapunto ahí que bueno, a mí es curioso, pero no termina de encajar.
El problema quizás las canciones, ¿no? Que me engancharon muy bien las canciones del disco anterior y estas, pues me está costando más, ¿no?
Bueno, seguimos adelante, vamos con más cosas. Vamos a poner otro de los superclásicos, hablando de chicas dentro del rock and roll, ¿no? Y es que además se confirmó la semana pasada otra de las novedades del Metal Way, y en este caso muy interesante, ¿no? La señorita Alita Ford.
Sí, Alita Ford, que creo
que hay mucha ganas de verla.
Yo creo que nunca ha estado en España nunca.
Efectivamente, se confirmó que estará tocando Alita Ford, ahora que hace poquito pues ha vuelto un poquito a la vida pública y al escenario. Alita Ford está casada con el guitarrista de Nitro, no sé exactamente, no recuerdo mismo exactamente el nombre, y bueno, pues después de muchos años que vivía con él en una isla, de hecho, han estado pues criando, Alita Ford pues criando un poquito a sus hijos y demás, llevaba un tiempo fuera de la escena pública y ahora pues ya que sus hijos serán más mayores y lo que sea, pues ha decidido otra vez volver al mundo del rock and roll, y bueno, pues una de las grandes guitarristas y cantantes de toda la historia, ¿no? Además, me acuerdo que el otro día me comentaba Fernando que se ha comprado la versión española del libro de Motley Crue.
Muy bueno, ¿eh?
El libro de Motley Crue se habla bastante de Alita Ford.
Además,
se habla bastante de Alita
Ford. Es un libro, ahí hacemos un paréntesis de lo que estamos hoy pinchando.
Un libro absolutamente, vamos, o sea...
Yo no lo he empezado,
recomendado,
he leído el primer párrafo, 4 líneas, y es una auténtica barbaridad. O sea, el libro sale un poquito caro, cuesta 26 euros, está a la venta en la FNAC, que además no tiene pérdida porque le han dado un sitio digamos muy de realce, muy especial. Según se sube a la planta de literatura, aparecen decenas de libros en un retractilado, aunque bueno, pues hay algunos ejemplares sin el plástico, y muy bonita, una edición muy chula. Las fotos en este caso son todas en blanco y negro, no hay fotos
en color. Yo he comentado a Fernando que la edición original en inglés, por supuesto, el libro se llama The Dirt, que ya salió en España yo tengo desde hace un par de años cuando salió. Es un libro absolutamente imprescindible, ¿no? Sí que es verdad que la versión original aparece una serie de fotos en color que son impresionantes, ¿no? En esta edición, bueno, las fotos son en blanco y negro, pero el libro pues está perfectamente traducido, ¿no?
Muy bonita,
y es una de las biografías absolutamente más crudas, más fieles a ese lema de sexo, drogas y rock and roll que se pueden leer, ¿no? De verdad es un libro absolutamente apasionante, impresionante e impactante. Os lo
muy buena la ¿cómo se llama? La edición muy bonita, una portada muy chula con jugando con el anagrama de Jack Daniels. Y me lo habías comentado.
Se ha traducido como Trapos Sucios, que bueno, pues que tiene bastante que ver con todo lo que se habla en el libro. Es una biografía absoluta de toda la carrera de Motley Crue. Es que además está muy bien porque aparte de hablar de toda la historia de Motley Crue como tal, habla de la historia particular de, bueno, pues de cada uno de los miembros. Además hablan tanto de... Habla exactamente igual, hablando de la misma importancia, la época más popular y más clásica, más salvaje del grupo, como a los años un poquito más oscuros, ¿no? Los que ya pues se fue Vince Neil, sacaron ese disco bastante extraño con John Corabi, la época en la que sacaron el Generation Swing y demás, que bajaron absolutamente la popularidad y todo lo que habían conseguido con los discos absolutamente infames. También se habla mucho de los escarceos amorosos de cada uno de, bueno, pues cada uno de los miembros, ¿no? Evidentemente pues hay una parte...
Pero
de
sus miembros...
Bueno, de sus... todos sus miembros, de los miembros de sus miembros.
Nicky Six creo que sus miembros tuvo bastante que ver con Alita Ford.
Nicky Six y Tommy Lee. La verdad es que Alita Ford aparece bastante en el libro. Bueno, muchísima gente más, ¿no? También evidentemente se habla, por ejemplo, así de mujeres famosas, mujeres dentro del rock. Pues también aparece por ahí, por ejemplo, Tony Guitain, la que luego fue la mujer de David Coverdale, de la que tampoco se habla demasiado bien en el libro. Además parece que le gustaba no solo el sexo, sino que le gustaban también bastante las cosas blancas de todo tipo, según comenta en el libro.
Pensaba, ¿no?, que ibas a decir el sexo con animales.
El sexo con animales, sí, porque Tommy Lee y Nicky Six cuanto menos eran bastante animales. Y bueno, y Vince Neil y Mick Mars. Bueno, Mick Mars es un poquito en su mundo, ¿no? Al más puro estilo de Ace Frehley, ¿no?
Eso.
Bueno, no, más bien Mick Mars era de darle al drinking a saco.
Bueno, un dato más de Alita Ford, antes de que si no nos vamos con el libro.
Sí.
Fue la mujer de Chris Holmes.
Sí, por supuesto. Además, en ese famoso documental de heavy metal, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? De Civilization, de The Decline of the Western Civilization. sale esa parte bastante mítica, que sale Chris Hall completamente borracho en la piscina, con ahí vestido de cuero, borracho encima de la piscina, con la con todo el agua llena de botellas de vodka, la madre mirándole como diciendo, madre mía, ¿qué ha sido de mi hijo? Y ahí habla bastante de, bueno, pues habla también un poquito de todo este rollo, ¿no? Y efectivamente, Lita Ford estuvo mucho tiempo con Nicky Six, también tuvo algún escarceo por ahí con Tommy Lee, ha tenido más escarceos con músicos famosos,
pero también incluso
con Tony Iommi, y luego pues fue la mujer de Chris Holmes también durante un tiempecito, ¿no? Y bueno, aparte de esto, es una de las rockeras míticas, ¿no? Que sacó además un montón de discos bastante interesantes, ¿no? Sobre todo sus tres primeros discos son fantásticos, el UFO Blood del 83 es impresionante, Nasty on the Edge, un poco ya más hard rockero, la verdad que es un disco fantástico, el Lita del 88, el Estileto del año 90, y luego el año 91, un disco que es bastante comercial, pero quizás el disco más conocido y popular, que se llama Dangerous Curves, que la verdad es que es una auténtica joya, ¿no? Y aquí vamos a sacar un temita para pinchar hoy en vinilo, además, y vamos con ese clasicazo llamado Playing with Fire. Y antes de pincharlo, vamos a recordar también ese maravilloso dueto que sacó de una de sus baladas más clásicas, ¿no? Ese Close My Eyes Forever, cantado a dúo con Ozzy Osbourne, ¿verdad? Que es una de las joyas de la historia del rock, ¿no? La verdad es que es una canción que si no habéis escuchado nunca, meteros para ahí en el YouTube o lo que sea y mirar, además hizo un vídeo de la canción, ¿no? Poner Lita Ford, Ozzy o lo que sea, Close My Eyes Forever, y la verdad es que encontráis ahí una de las baladas más bonitas que se han escrito nunca, ¿no? Hoy hemos escogido un tema más cañero, un tema más movido, un tema hard rockero divertido, además va a sonar en vinilo. Y en fin, pues otra de esas chicas rockeras que es absolutamente imprescindible en la historia y que para los que no conozcáis a Lita Ford, pegarle un vistazo porque es una además de estas chicas que no era precisamente demasiado guapa, una tía mona, por mucho que luego en las fotos la pintaran un poquito más de lo que era, sino que era una rockera de pro, una tía macarra donde la subiera y con unos discos y con un toque rockero y heavy, donde los haya. Vamos con ello, el disco es el Dangerous Clubs y este absoluto temazo se llama Playing with Fire, jugando con fuego, maravilloso, muy buena música sonando bien con el sonido del metal y seguimos con el nivel muy alto. Venga, vamos con ello.
Yeah.
Bueno, pues ahí mientras suena de fondo un poquito más de Girl School, seguimos adelante, ¿no? Ahora llamaremos a las culebras, que bueno, estamos ahí intentando contactar con ellas, con Olaya en concreto, es con quien habíamos quedado para hacer la entrevista, hablando un momentito. Pero bueno, seguimos adelante y ahora les pegamos un toque, ¿no?
Sí, os recordamos que estáis escuchando Radio Enlace en el 107.5 de la frecuencia modulada de Madrid y que nuestro teléfono de contacto, que habitualmente lo decimos solamente para el concurso que podemos hacer, es el 91-381-3370.
La gente puede llamarnos para comentarnos alguna cosita, para preguntarnos, para opinar, en fin.
Sí, sobre todo porque estamos hablando de grupos y de chicas rockeras. Uh-huh. Y nos pedían gotiqueo, ¿eh?
Nos pedían gotiqueo, ¿qué nos pedían por
nos
ahí?
Pedían épica, nos pedían épica.
Épica no.
Y yo he dicho que tú usas tu derecho a veto.
O tú.
Para, claro, o tú. Pero tú usas tu derecho a veto para decir épica no.
No, luego pondremos un poquito de Nightwish en principio.
Sí, yo creo que a Nightwish hay que... abrieron un
sí, abrió un camino, estilo, y abrió un camino, efectivamente.
Y hay discos de Nightwish realmente buenos, ¿eh?
Sí, hemos tenido a poner el Century Child, que a mí es un disco que me gustó mucho en su momento, claro. Quizás ahora es un disco que hace tiempo que no escucho, pero en fin, el otro día fue además casualidad, lo estuve escuchando y escuché un par de temitas que dije, hostia, cómo me gustaban a mí estos temas, que bien quedan esos temas.
Muy
en
buenos,
esto, ¿verdad?
Los primeros discos de Nightwish.
Y Tarja, cuando no hacía, por lo menos... siempre me pareció una buena cantante, pero me pareció que cuando era demasiado cantante operística no quedaba bien. Pero precisamente el Century Child es un disco en el que no abusaba demasiado de esos gorgoritos más líricos, más de cantante de ópera, ¿no? Y creo que quedaban bastante bien. Pero bueno, vamos a irnos a plano nacional. Vamos a poner una banda que también aquí en España, o de una cantante en este caso, que aquí en España abrió camino. Estamos hablando de Tahúres Zurdos y Aurora Beltrán. La verdad es que pocas cantantes hay en España con ese feeling, con esa voz, con ese rollo. Y en fin, con ese toque además a nivel de composición, porque Aurora Beltrán, no olvidemos que es la compositora prácticamente de la grandísima mayoría de temas de Tahúres Zurdos, ¿no? Una banda que hay que reivindicar, una banda fantástica de rock duro, con muy buenos discos y que, bueno, pues quizás no tuvo nunca el éxito que quizás merecía, ¿no? Porque es una banda, en fin,
algún día tendríamos que hablar con Aurora.
Está pensado. Yo, de hecho, quería haber hablado con ella porque, bueno, pues en este año sacó ella, bueno, pues ya el año pasado dejaron atrás Tahúres Zurdos porque, bueno, pues al final pues cada uno tenía sus obligaciones familiares, no tenían, la verdad es que no estaban funcionando demasiado bien y ellos, pues de mutuo acuerdo, sobre todo los dos hermanos, Lolo y Aurora, ¿no? Decidieron dejar el grupo por lo menos en un pequeño impasse y, bueno, pues Aurora Beltrán sacó un disco en solitario, se llamaba Clases de Baile, creo que ya lo comentamos en su momento, un disco en solitario en el que además colabora gente como Enrique Bumburi o como Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y demás. Y bueno, es un disco que no está mal, pero es un disco muy suave, demasiado pop rockero. Y yo me enfadé un poco en ese sentido porque, bueno, pues siempre he admirado mucho a Aurora, he admirado mucho a Tahúres Zurdos y me pareció un poquito una cierta bajada de pantalones que no entendí, que no me gustó, ¿no? Y entonces pues decidí, digamos en este caso unilateralmente, no entrevisté a Aurora en ese momento, pero hay que recuperar esa entrevista porque la verdad es que creo que es una chica, una mujer que tiene muchísimo que hablar,
mucho
y además,
que decir, mucho
que decir, muchísimo que contar y además es de Pamplona, es de Navarra, con lo cual creo que para chicas de las culebras seguro que es un personaje importante. Luego le preguntaremos a Olaya, ¿verdad?
Vamos a preguntar solo a ellas.
Uh-huh. Bueno, vamos a poner un tema de Aurora Beltrán, un tema de Tahúres Zurdos y vamos a irnos además vamos a poner un tema en directo, pero un tema del primer disco, el primer mini LP de Tahúres Zurdos, 20 años atrás, aunque bueno, vamos a poner en directo. Y bueno, pues el tema se llama El chico de la mirada asustadiza, porque además tiene mucho que ver con este especial que estamos hablando de rock femenino, ¿no? Un tema que habla pues de esos chicos, esos tíos que van de super duros, de vacilones, que van ahí en un bar mirando a las tías como perdonándoles la vida o diciéndoles casi como nena, ven a mi cama, que es lo que te mereces esta noche. Y luego, pues cuando de repente se van todos sus amigotes y queda el tío solo, pues no sabe cómo entrarle a la chica de turno, ¿no? Y la chica se queda como diciendo, bueno, tú no eres super duro, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Y es un tema que habla un poquito de esto, la verdad es una letra muy interesante, un tema muy guapo, un tema muy clásico y que además creo que lo suyo es que nos lo presente a propia Aurora, ¿verdad? Pues venga, vamos con ello y ahora llevamos a las chicas de las culebras y mientras tanto a disfrutar con la fantástica calidad y el buen toque, el buen gusto de Aurora Beltrán, Tahúres Zurdos, el chico de la mirada asustadiza. Venga, vamos con ello.
Hola, soy Aurora Beltrán y os mando un saludo muy grande para la gente que tenéis el buen gusto de escuchar Corsarios del Metal.
¿Os acordáis de un chico que tenía unos colegas que cuando estaban todos juntos se creían muy valientes y tal, pero luego cada uno por separado... como que no tiraba mucho? Esta es la historia de El chico de la mirada asustadiza.
We'll be right back.
sonríe de tu elocuencia. Me vacilas mucho y te quedas con mis tetas. Te sientes muy seguro y muy viril, pero cuando te quedas solo no me sabes sacar. ¿Dónde está tu elocuencia? Tu sonrisa se hiera y tu mirada está asustada y no me sabes entrar. Oye, chico, no me sirves para nada. Y tu mirada está asustada y a la hora de la verdad. Oye, chico, tu mirada está asustada. Por el vacío que has dejado que hay en ti, desperdicias tu energía mientras en mi terreno. Porque cuando te quedas solo no me sabes entrar. ¿Dónde está tu elocuencia? Tu sonrisa se hiela y tu mirada está asustada y no me sabes entrar. Oye, chico, no me sirves para nada. Y tu mirada está asustada y a la hora de la verdad. Y tu mirada está asustada y no me sabes entrar. Y tu mirada y a la hora de la verdad. Oye, chico, tu mirada está asustada. Na, 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 na.
Estamos en hard rockeros, ¿eh? Luego pondremos un poquito de tralla para compensar, pero ahora seguimos un poquito poniendo hard rock, ¿no? La verdad es que es verdad que la mayoría de chicas de grupos rockeros, la mayoría, no todas, evidentemente, como luego pondremos un poquito de tralla, un poquito de rollo más gótico, como nos pedían antes, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido muchos grupos de chicas o muchas chicas en grupos de hard rock, ¿no?
Sí.
Y una de las más grandes o de las más clásicas, de las más populares y conocidas, fueron las Vixen, ¿no?
Las Vixen, que por desgracia tuvimos la suerte,
mala suerte
de ver hace unos años en Alcalá.
Bueno, también vimos una mala versión de las Vixen, ¿no?
Solo estaba la guitarrista original, ¿no?
Jan Kuhnemund,
sí,
preciosa en su momento y no tanto ya de madurita.
No tanto de madurita, no la han sentado tan bien como a otras compañeras de profesión suyas los años.
Como la preciosa Neil Williams, ¡ay! ¡Qué madurita más magnífica!
Y,
¡qué buena gente!
Y la última vez que estuvieron por España, pues estuvieron en Alcalá, en el Rocinante,
hace
bonito festival,
4 años, ¿no?
Sí, un bello festival que el Ayuntamiento de Alcalá se lo cargó, y los animales de bellota, que también empujaron un poco para que se lo cargaran, pues hicieron poco favor a la continuidad del festival, y les vimos, las vimos allí, no nos gustaron demasiado, por no decir que no nos gustaron nada.
Muy poquito.
Tocaron muy mal y era
una formación además y con un rollo que no tenía nada que ver con las Vixen originales, ¿no? La verdad
una
es que,
caricatura.
La verdad es que las Vixen sin su batería original, sin Rosy Petrucci y luego sin Cher Pedersen, sobre todo sin la cantante Janet Gardner, qué bonita voz tenía Janet, ¿eh?
Uf,
sí, fantástico.
Sí.
Y sobre todo por sus dos primeros discos, ¿no? El Vixen y el Revital, que se acabas de poner ahora, pues son dos auténticas joyas de hard rock, de los mejores discos de rock femenino que se han hecho nunca. Después, en el año, ya un poquito después, ya sacaron un tercer disco en el año, año 98, el Tangerine, un disco así un poquito de ruñón, pero ya bastante más extraño, ¿no? Más moderno, más raro, la verdad, más raro, en el cual pues ya era bastante extraño, ¿no? Pero sus dos primeros discos, el Vixen de año 88 y el Revital de año 90, bueno, la verdad es que estaban cargados de auténticas joyas del hard rock, ¿no? Y vamos a poner uno de los temas en este caso, pues aunque estamos poniendo hard rock, pues vamos a poner uno de los temas cañeros, al igual que hemos hecho antes con el Level Too Late, vamos a poner ahora el Streets in Paradise, que la verdad es que tiene bastante buen rollito, ¿no? Y bastante buena guitarra y una voz de Janet Gardner, la verdad es que, madre mía. Qué buena la Vixen, al igual que reivindicamos a la Gale School, a Phantom Blue, a Doro, por supuesto, ¿no? Evidentemente, y a toda esta gente, pues para quien puede tener menos conocido a los grupos de rock femenino y incluso a quien pueda tener ciertos prejuicios, ¿verdad? Decir, va, estas chicas, estas cuatro tías ahí guapillas que van ahí de, en fin, de
estaban muy
labios, tacones y tal, y que no estaban tan buenas. La Vixen, la única que estaba buena era la guitarrista, Janet. Jan. El resto, bueno, Roxy Petrucci, pues era un poquito del estilo a
Madame X. era un poco masculina, por decirlo de alguna manera, pero sí marcaron una época, sobre todo esa época en la que las chicas pues se lanzaban con ese estilo que al final se acabó llamando hair metal, ¿no? Y bueno, de alguna manera de aquellos tres grandes trabajos, pues han seguido viviendo. Sí, es verdad que lo han intentado, que volvieron o intentaron volver al menos hace eso, unos 4 años, pero fue algo bastante fugaz y su carrera pues se ha mantenido ahí muy parada, ¿no? Muy parada, pero bueno, en principio por lo menos parece que en principio por lo menos podemos disfrutar de sus viejos trabajos y gozarlo, ¿no?
Bueno, pues ahí, como decíamos, estábamos ahí, estamos ahora contactando, se había cortado un momentito, porque estamos ya contactando con Olaya de las Culebras, teníamos ahí un momentito un problema con el teléfono, porque ya está solucionado, así que ahora cuando suene las Vixen, pues pondremos un poquito de las Culebras y entraremos con Olaya de estas chicas fantásticas de Pamplona. Y bueno, pues como decía, un poquito de Vixen, la verdad es que un grupo que a mí siempre me gustó muchísimo, sus dos primeros discos me parecen una auténtica joya, y dentro de los temas de la banda que me gustaron muchísimo, pues está este fantástico Streets in Paradise, que vamos a disfrutar ahora todos juntos, así que vamos con ello, empieza a sonar el vinilo otra vez, cómo suenan los discos en vinilo, Eve. Pues fijaros qué maravilla esto es, Streets in Paradise, fantástica guitarra, fantástica voz y un rollo de una de las mejores bandas de rock femenino que hubo nunca. ¡A por ellos! We'll be right back. Qué buen grupo de Addiction Bomb, me gustaron siempre, hombre. Ese hecho for Broken Heart, fantástico. How Much Love, el Love Is a Killer, qué maravillosa balada. Este Streets of Paradise, que siempre me maravilló. Bueno, ya tenemos por ahí a la gente de las culebras, así que vamos a poner uno de los temas ahí de fondo para escuchar. Vamos a poner un tema que se llama Poison, que no es exactamente el tema de Alice Cooper, pero también tiene muy buen rollo hard rockero, así que lo pinchamos de fondo. Y ahora en un momentito hablamos con Olaya, guitarrista de las culebras, así que vamos a empezar a escuchar este fantástico grupo de ¿dónde? De Pamplona, lo hemos dicho antes. Ya, hola.
Hola.
Hola, ¿nos oyes bien?
Sí, oigo bien.
Ah, te oigo muy bien a ti también, hombre. La verdad es que hoy el móvil se oye bastante bien. Normalmente se oye mucho mejor llamando a fijo, pero bueno.
Buenas
al final
noches.
Contactamos
bueno,
contigo.
Es lo que hay.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí en casa, tranquilamente.
En casita ya a última hora, ¿no? Cerrando la semana.
Y sin resaca.
Bueno, que no está mal, ¿no?
No está mal, ¿no?
La resaca me imagino que la semana pasada, ¿no? Que pues tuvisteis un fin de movidito, cuanto menos.
Y la siguiente, pero ya el fin de semana...
Ya. Oye, cuéntanos un poquito la experiencia para empezar, ¿no? Ahora hablaremos muchas cosas de las culebras y demás, pero la experiencia de tocar con Gale School 3 días me imagino que para vosotras es increíble, ¿no?
Pues imagínate, o sea, te lo dicen con 14 años y no, no te lo crees.
Si me decía de con 14 años que iba a estar en una habitación entrevistando a esa maravillosa mujer llamada Enid Williams, vamos, no te digo yo lo que hubiera pensado.
Qué guay, ya, ha sido la hostia, la verdad, ¿eh? Hemos flipado sobre todo de ver que con 50 años, se puede ser una hija de puta, o sea, pero no hay tías más borrachas en el mundo que ella.
Sí, es verdad.
Una pasada.
Sí, la verdad es que son buenos personajes, ¿eh? La verdad es que tenían buen ejemplo ahí en el Demi y vaya tela cómo han aprendido y cómo siguen rockeando las tías, ¿eh? Impresionante.
Es una pasada. Y luego, bueno, pues eso, el rollo de estar con ellas y tal, ¿no? Pues joder, la hostia, conocerlas, hacerte colegas, no sé. Ha sido una experiencia que no vamos a olvidar. Y que no debemos olvidar.
Claro, además me imagino que ha sido un empujón para vosotras de la hostia también, ¿no?
Hombre, pues eso espero, no sé. En principio es una cosa más. Como empezamos el grupo sin ningún, ¿sabes? Sin ninguna expectativa, pues... Pero, no sé, pues sí, la verdad que es la hostia. Esperemos que... No sé. Es que tampoco sé qué puedes pedir aquí, ¿no? Pero... pero estaría guay que cambiaran.
Hombre, por lo menos ya os ha visto gente en Madrid, os ha visto gente en San Sebastián, os ha visto gente en Barcelona, y bueno, pues la verdad es que habéis dejado bastante buena impresión. Nosotros tuvimos la oportunidad de veros en Madrid, en el Ruta 77, que bueno, pues la verdad es que no era una sala demasiado grande, pero bueno, pues nosotros, por ejemplo, nuestra buena amiga Laura de Sul del Sister nos había hablado varias veces de Las Culebras y demás. Joder, este grupo, tenéis que escucharlo, estas tías que son la hostia, que en directo son una pasada, tienen una actitud de la hostia, tenéis que llevar a Las Culebras y tal. Y bueno, pues fíjate que tuvimos la oportunidad de veros con Gale School, nada más y nada menos, ¿no? Y la verdad es que nos gustó, pues nada, como decíamos, bueno, pues una banda de sois chicas bastante jóvenes, pero con una actitud y con las cosas muy claras, ¿no? Y que en directo además funcionáis de maravilla, ¿no?
Sí, bueno, lo de la edad, yo qué sé. En realidad yo soy la más pequeña del grupo, pero bueno, tampoco importa mucho la edad, ¿no? Uh-huh.
Pero tampoco tenéis la edad de las Gale School, precisamente.
No.
Ni de las Vixen.
No, pero esperamos estar así entonces.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquito. Dime, perdona.
No, eso, que tocar en Madrid ha estado guay con ellas, porque habíamos tocado otras veces, bueno, uh-huh, una vez más, y uh-huh, bueno, un par de veces antes, y yo qué sé, pues ya sabes que la gente que va a ir a ver a Gale School, te va a ver a ti, uh-huh, es la gente que prefieres, ¿no? Que, no sé, siempre está guay, pero igual si tocas de buenas a primeras y no te conoce nadie, pues... Uh-huh. Por eso está guay.
Oye, vamos a hablar un poquito de la banda, ahora pues para daros a conocer a la gente que posiblemente nos esté escuchando, que nunca haya oído hablar nada de Las Culebras, ¿no? Un grupo, pues de repente escuchas un nombre que te llama un poco la atención, Las Culebras, esto que será, tal, y de repente te encuentras con un grupo de chicas, en este caso de cuatro chicas ya, porque bueno, que empezasteis con un batería chico, ahora ya sois cuatro chicas, cuatro féminas, bueno, pues haciendo rock and roll bastante clásico, ¿no? Y bueno, pues no sé, cuéntanos un poquito cómo fue para vosotras, cómo empezasteis un poquito en esto, cómo empezaron Las Culebras.
Pues... nada, nos juntamos Chris y yo, nos conocíamos de vista pues hace 5 o 6 años, uh-huh, y un día pues lo típico, de pedo en un bar, empiezas a hablar, te haces colega, no sé qué, y yo qué sé, a mí me había pasado otras veces de hablar con otras colegas de hacer un grupo, uh-huh, pero nunca había surgido la cosa pues porque no coincides en gustos, no, yo qué sé, la cosa no hay química, y eso, y con Chris pues desde el primer momento ya empezamos a hacer canciones, luego entró Marga, uh-huh, luego pillamos a Dani y bueno, pues Dani dejó el grupo pues porque no le apetecía viajar y yo qué sé, y no era lo suyo, uh-huh, entonces nada, después de probar por ahí a más peña pues encontramos a Carmen, uh-huh, y la verdad que con Carmen de la hostia, no,
una chica bajita, mucho, ¿verdad? Por lo que vimos, una chica pequeñita, para la batería
pequeña.
Sí, era una pasada, sobre todo comparada con la de las Gale School.
Sí, la verdad es que sí, que Denise es pequeñita, está claro. Oye, y bueno, te queríamos preguntar también, ya que, bueno, pues habéis sacado un primer disco bastante interesante, ¿no? Y bueno, ya estáis metidos en el segundo. Vamos a empezar hablando del primer disco, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia grabar el primer disco y cómo lo está aceptando la gente? ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Qué os está diciendo la gente del grupo, de las canciones? ¿Cómo lo ves?
Oye, pues la verdad que hemos tenido bastante buena acogida, más de lo que pensábamos, porque como te digo, o sea, empezamos el grupo porque nos apetecía hacer canciones y punto. Uh-huh. Y empezamos a hacer canciones y pues ves que a la gente le gusta, ¿no? Los colegas, hostia, pues está guay, no sé qué. Y al final pues grabas y se mueve por ahí, y la verdad que sí, la acogida que hemos tenido está guay. Nos han sacado en alguna revista, en la DC Rock, en el Gruta, uh-huh, ha habido críticas y así del disco y la verdad que bien, contentas, satisfechas, no sé, ¿no? Hacer algo y que mole, pues está guay, uh-huh, la hostia.
Uh-huh. Oye, tengo aquí a mi compañero Fernando, que de repente me he puesto yo ahí a rajar, me he puesto ahí acá a comerme la entrevista, y mira a Fernando como diciendo, bueno, ¿qué?
Claro,
yo también quiero ser prota.
No, bueno, sobre todo, ¿qué tal? Yo una de las cosas que sí que al final siempre se pregunta, o al menos se plantea cuando hablas con una chica que es música, o músico, como quieras, es... ¿Qué se siente siendo chica subida a un escenario ante un público mayoritariamente masculino, ¿no? Que a veces pues lo estábamos comentando durante el programa, y sobre todo, ¿qué se siente si sientes que realmente valoran tu música o más es la curiosidad, y ahí entre comillas todo lo que quieras, del hecho, hombre, de ser una chica, ¿no? O sea,
no sé. Yo como pienso que no importa si eres tío o tía, porque si haces canciones de mierda, van a ser canciones de mierda, pues...
Sí, eso es así.
Me parece que la gente va a un concierto, yo pienso eso, ¿eh? Uh-huh. Ahora me planteas esto y no sé qué decirte, pues... Que no sé, tío, realmente que piensen lo que quieran, no sé. Yo creo que son maneras de ver las cosas y de disfrutar las cosas, ¿no? Uh-huh. Si uno disfruta viendo a ver un concierto porque son tías, pues oye... Es verdad, si otro va porque le mola la música, pues de puta madre, ¿sabes? Yo luego prefiero eso. Pero la gente no, yo creo que, no sé, que cada cual es distinto.
Hombre, quizás hace años quizás hace años que sí que era, podía ser a lo mejor un poquito más raro, un poquito más extraño ver a grupos de chicas, a lo mejor algo más incluso más morboso,
sí,
si me permites
pues
un poco
sí,
la palabra,
sí.
A lo mejor, pero ahora, verdad, que hay absolutamente de todo, pues bueno, por un lado llama la atención porque siempre pues gusta incluso ver a un grupo de que todos son chicas, ¿no? Pues como puede ser en el caso de Daniel School, como nos pasa a nosotros con nuestras amigas de Sweet Little Sister, como en este caso puede pasar con vosotras, pero vamos a ver, que al final es lo mismo, ¿no? Nosotros siempre hemos comentado que muchas veces, en este caso, pues, mira, perdona que vuelva otra vez a nombrar al Sweet Little Sister, ¿no? Pero es que muy pocas veces hemos visto nosotros en grupos de chicas la actitud que tiene, por ejemplo, Sweet Little Sister en directo,
sí.
¿No? Entonces, que son tías, Monty, Laura y Priscila, bueno, pues de puta madre, pero poca gente tiene esa actitud en directo, ya sean chicos o chicas, ¿no? Y eso es lo que nos gusta ver, que realmente echamos de menos en muchos grupos de chicos.
Ya, sí, pues no sé, se darán menos casos, sí, pero bueno, se da, ¿no? No sé.
¿Otra?
Pero yo qué sé, tampoco invito ahí a que las tías, ¿sabes? Sino que, pues oye, el que lleve el rock en las venas, como lo llevan Laura, como lo llevan Priscila y esas tías que son la caña, pues eso, tío, pues ahí está y punto.
Otra cosa que antes estábamos comentando cuando hablábamos del concierto del otro día era pues lo que nos había gustado además de la música, la imagen, ¿no? El que sea un conjunto, que os subisteis al escenario y cumplíais perfectamente pues tanto la interpretación de los temas como la imagen, como la pose, como un poco todo, ¿no?
Es curioso porque somos cada cual súper distintas, pero pues luego igual no sé, será que funciona o no lo sé, tampoco...
¿Cómo sois cada una? A ver, cuéntanos un poquito, porque bueno, pues por ejemplo veíamos, nosotros comentábamos un poquito medio en serio, medio en broma el otro día, ¿no? Por ejemplo, te veíamos a ti, pues más de negro, con la despola ahí grande, pegándole ahí mucha cera, quizás a Chris, pues un poquito más, bueno, delicada no es la palabra, pero bueno, sí ahí un poquito vestida de leopardo, no se movía tanto quizás, luego Marga, pues ahí también un poquito más sexy, un poquito quizás, pero bueno, con el bajo, como digo yo, de Nicky Six, ¿no? Y luego pues detrás a Carmen, pegándole tralla a la batería, y bueno, pues no sé si es verdad que cada una tenéis un poquito un rol, un pelín diferente, ¿no? Más o menos, ¿qué gustos tenéis así cada una y qué gustos generales tenéis así como banda?
Pues sí, eso es lo que nos hace funcionar, la verdad. Pues no sé, gustos particulares, pues yo qué sé, desde la psicodelia de los 60 a no sé, al thrash metal, por ejemplo, que le puede molar a Carmen o yo qué sé, ¿sabes? Y cada una, pues eso, pues no sé, pero luego pues nos juntamos ahí pues con Kiss, con AC/DC. No sé, tío, un montón de grupos.
Con los clásicos de toda la vida, que al final es lo que nos gustan a todos, ¿no?
Sí, que nos gustan a todas, luego cada una tira más para su lado, pero bueno, pues a Chris le mola más el rollo de los 50 igual, más Elvis y así, más clasicote. A mí me mola mucho la psicodelia y el rollo setentero, Marga es más de los 80, es súper fan de Nicky Six, como has podido apreciar.
Sí, sí, se nota.
Y Carmen pues viene un poco más del heavy, más...
De la caña.
No sé, más melódico.
Claro, ¿no? Nos llamó la atención, por ejemplo, pues hombre, lógicamente al tocar con Kelly School, pues es fácil a lo mejor pues coger un poquito esa cierta influencia, ¿no? Pero me gustó además el detalle, o fue una cosa que me hizo gracia, que Chris, por ejemplo, me recordó mucho a Kelly Johnson, ¿no? A la guitarrista de Kelly School, que lamentablemente falleció hace un año y pico, ¿no? Y no sé, tanto a nivel de imagen, de actitud, la mirada, el pelo, me recordó mucho un poquito a ese rollo, ¿no?
Sí, la verdad que es curioso, se parecen de cara y
sí,
bueno, Chris no conocía a Girl School.
Ah, curioso.
Por ejemplo, no las conocía.
Oye,
ella pues no es fan y no las conocía, y cuando conocimos a ellas se quedaron flipadas las tías porque Chris se parecía mogollón a Kelly.
Es que se parece muchísimo, ¿verdad? Sobre todo la pose en directo, el pelo, la cara
yo
que
la
pone,
pose,
¿verdad?
No, la pose no sé, porque como estoy tocando al lado de ella,
claro.
Nunca la he visto. Pero,
pues sí, te lo digo,
pero
se parece muchísimo.
La cara se parece mogollón.
Es verdad, es verdad. Oye, y bueno, hoy en el programa estamos haciendo un pequeño, pues bueno, la verdad es que cuando acabó el concierto, tanto Fernando como yo, se nos ocurrió y dijimos, joder, después del concierto que hemos visto, ¿por qué no hacemos la siguiente semana un especial de rock femenino, ¿no? Que la verdad es que hacía tiempo que lo teníamos pensando, que lo llevábamos pensando, y dijimos, mira, pues fíjate qué buena excusa el concierto de Club Brasil de School para hacerlo, ¿no? Y bueno, pues el domingo pasado estuvimos aquí en Madrid viendo a Judas Priest y a Megadeth, con lo cual no hicimos programa, y este fin de semana pues lo teníamos ahí pendiente, y hoy lo hemos hecho, ¿no? Y aprovechando con esto, pues también hablábamos contigo para hacer la entrevista y demás. La pregunta, todo este rollo que te estoy contando es para comentar un poquito qué grupos femeninos te gustan a ti o le gustan a las culebras, ¿no? Nosotros aquí pues hemos puesto ya, por ejemplo, cosas de Girl School, de Phantom Blue, de Lita Ford, hemos puesto Vixen, hemos puesto Off Topic, un grupo de aquí de Madrid que nos gustan bastante, hemos puesto Taure Zurdos. No sé, ¿qué grupos de chicas os gustan y os han influenciado a vosotros?
Pues a nosotras nos gustan los grupos que hacen rock and roll. Setentero y rock and roll, no sé. Pues eso, nos gusta la Runaways y nos gusta el Girl School y yo qué sé, pues sí, cuatro y así, pero nos molan esas tías porque hacen, no sé, Vixen por ejemplo no nos mola a ninguna, yo creo.
Quizás o sea, más muñequitas a lo mejor, ¿no?
Que no, la música, no nos gusta la música.
Más hard rock, más melódico. O sea,
hay muchos grupos de tías que ni conocemos, porque no sé, porque siempre chupas igual más música, ¿no? Que hacen tíos, ¿no? No sé. Igual hay menos y lo que hay no te gusta tanto, no sé.
Comentábamos antes que hemos puesto, por ejemplo, hemos puesto el tema de Taure Zurdos. Y bueno, me imagino que siendo de Pamplona, pues Aurora Beltrán, por ejemplo, pues para la gente de, para las chicas de Pamplona, pues tiene que ser por lo menos, bueno, pues si no alguien importante, cuanto menos un ejemplo, ¿no?
Pues no tengo ni idea, tío, porque
váyate, o sea, verdad, o sea que tú eres de Pamplona y no conoces a Taure Zurdos. Váyate.
Que no me molan, tío, o sea,
tienes que escuchar a Taure Zurdos, ya verás si te molan o no.
Me da igual que sea una tía, ¿entiendes?
Ya.
No me molan.
Bueno, por lo menos pero te mola la barricada, pues si ya me dices que no te mola la barricada, cortamos la entrevista ya rápidamente. Bueno, otro que también tiene poca actitud, ¿verdad?
Y seguro que a un montón de tías de Pamplona también les mola la barricada.
Hombre, faltaría más. Si ya me dices que os pone el drogas, ya eso es un problema, eso ya sería más grave, pero...
¿Y te digo qué?
Que si me dices que os pone el drogas, eso ya... En fin. No, bueno, bromas aparte, la verdad es que era un poquito de la coña. Bueno, oye, os comentabais también que estabais grabando el segundo disco, que estabais ya a puntito de meteros con el segundo disco. Cuéntanos un poquito de esto, ¿cómo va a ser? ¿Qué tenéis preparado? ¿Ya hay temas? En fin, cuéntanos cómo va a ser este segundo disco.
Pues nada, nos metemos en abril y la verdad que en este disco pues hemos aportado todas en general más. El primer disco igual fue más entre Cris y yo y Marga un poco, y ahora ya entre todas. Entre todas, pues eso, canciones, todo. Pero quiere decir que igual una canción la ha hecho una, otra canción la ha hecho otra, o cuatro o cinco, las que sean.
Me imagino que, por supuesto, el rollo rockero básico va a seguir exactamente igual, ¿no?
Sí, con el toque culebras, pero bueno, me imagino que con el tiempo también se notan, ¿no? Cosas que avanzas, que te metes en otros berenjenales, yo qué sé. Lo lógico, vamos, de tocar. Y yo creo que eso se nota y va a estar guay.
Coméntanos ahora mismo el disco que tenéis, lo tenéis a la venta a través de internet. ¿La gente lo puede encontrar solamente a través de internet o lo puede
la
pedir?
La verdad que sí.
Solamente,
la única tienda que nos lo vende es Electra en Vitoria.
Electra en Vitoria.
Bueno, y en vuestros conciertos, sí, me imagino que lo llevaréis, ¿no?
¿Eh?
En vuestros conciertos, me imagino.
Sí, también en los conciertos de la gira, pero me refiero a una tienda de discos. Y luego nada, pues por internet. En el correo de Culebra Rock, ahí están.
Culebra Rock, ¿qué más? A ver.
@hotmail.com.
Para que se entere la gente, si no la gente se va a meter ahí con el Culebra Rock. ¿Y esto qué es?
Luego os dejo el número de cuenta, ¿vale?
vale, cojonudo. Oye, Olaya, vamos a ir cerrando, que tenemos que poner un poquito, bueno, tenemos que poner más cosas todavía. Así que nada, oye, un placer que hayas estado un ratito comentando cosas con nosotros. La verdad es que nos gustó mucho el concierto, así que a ver si tenemos la oportunidad de veros la próxima vez en Madrid, pues si no, teloneando un grupo como Girl School, pues a vosotras solas, que también la cosa estará interesante. Y si luego tenemos que irnos
ya
por ahí de cervecillas y demás, pues oye, habrá que hacerlo, ¿no?
Claro que sí. Os enteraréis ya cuando bien. Vayamos.
Vale, perfecto. Bueno, Daya, pues lo dicho, muchas gracias y nada, pues a seguir dando de caña, ¿vale?
Vale, venga, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Chao.
Bueno, pues ahí teníamos a Olaya de las Culebras y como homenaje a las chicas rockeras, ¿no? Que la verdad es que vamos a poner uno de los temas clave, uno de los temas insignia del rock and roll femenino. Se hablaba ella hace un ratito de Runaways, en la cual comenzó, que no lo hemos dicho, la guitarrista de Runaways era Lita Ford. Y la otra guitarrista era una tal Joan Jett, que además pues tenía una voz fantástica después de Runaways, que ya salió ya hizo unos cuantos discos en solitario. Y había un tema, ¿verdad?
Había un tema muy famoso. Mira, hoy cuando estaba preparando el programa, me he acordado cuándo fue la última vez que yo escuché este tema.
¿Cuándo fue?
El 20 de septiembre.
¿Y eso? A ver, ¿qué hubo el 20 de septiembre?
pues tú y yo bailamos.
Ya, ya, me estaba acordando la boda de Fernando sonó entre otros el I Love Rock and Roll.
El I Love Rock and Roll.
Y el I Love Rock and Roll.
Desde entonces no lo había oído.
Ah, pues mira, yo esta tarde, por un lado pensando, la verdad es que es un poquito típica, pero luego piensas, coño.
Sí, sí.
Un especial de Rocío Meñotti, que suena el rock and roll de Joan Jett, ¿no?
Uh-huh.
Y de Black Hearts. Uh-huh. Vamos con ello, esto es Joan Jett y un homenaje pues a todo el rock femenino, diciendo bien clarito, como decía la Julebra, que lo que importa en este caso, además de verdad, no es que sean chicos o chicas, por mucho que nos puedan gustar que sean chicas, que sean chicos, que tengan lo que nosotros queramos, pero lo importante es que tengan esa actitud, ese sonido, esa rabia, esa pose, ese sonido, y que los temas sean muy buenos. ¿Como cuál? Pues como este fantástico I Love Rock and Roll. Pues venga, vamos con ello, que suene fantásticamente bien. A ver, que lo preparo por aquí, que se me ha escapado. Aquí está, I Love Rock and Roll. Suena de fondo Skid Row, pero no, Joan Jett, a por ellos, I Love Rock and Roll. Macarrería donde las haya, qué buen temazo. Arriba.
About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, singing, I love rock and roll. It's all the same. So I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll.
Bueno, pues ahí estaba sonando el fantástico de Love Rock and Roll.
Sonó
esa buena intro, además, que venía en el videoclip, ¿verdad?
Me preguntaban que se la apuntaba Diego a través del chat para su boda. La verdad es que lo pasamos bien, pinchando temas distintos de Paquito el Chocolatero.
Y bailoteando ahí con nuestros trajes de, iba a decir, de moda, de boda.
Joan Jett, que también nos hacía la pregunta de si había tenido o mantenido una relación con Carmen Electra, y al parecer
Joan
sí.
Joan Jett ha sido lesbiana siempre.
Ha
¿no?
sido lesbiana y bueno.
Ha sido no, y es, vaya.
Lo es, sí, no, nunca la ha escondido. Y al parecer, según varios medios de comunicación, pues sí mantuvo una relación durante unos meses
con Carmen Electra.
Con la señora Carmen
Electra.
Y luego
fue la mujer de Dave Navarro de. No me acuerdo de Dave Navarro, que estuvo como guitarrista de Red Hot Chili Peppers, pero su banda era, no me acuerdo, los James Addiction.
James Addiction,
efectivamente,
sí.
Efectivamente. Joan Jett, que en su momento muy guapa, muy macarra, y ahora la verdad es que parece una bollera camionera, con el pelo rayado, con el pelo rapado, con camisa de leñador, en fin, bastante no, una no imagen tiene, bastante diferente
no tiene
de lo que la recordamos del vídeo de Idol Rock and Roll.
Qué machista eres, tío, una bollera camionera.
No, pero es que
¿cómo dices
es esa
eso,
imagen,
tío?
Es que es esa imagen la que tiene, ¿no? Es cierto, ¿no? En fin, bueno, vamos a poner más cosas, bromas aparte, vamos a poner ahora un poquito de caña, como estábamos diciendo.
Vamos,
¿no?
a meter un poquito de tralla, un poquito de heavy metal,
¿no? Y además con una banda más underground, ¿no? Esto es casi más un doble olvidado, ¿no? Que hacía tiempo que
sí,
no podíamos
sí,
un
mucho,
olvidado
mucho.
Como tal. Una banda, los Helios, la banda de Ann Boleyn, uh-huh. Efectivamente, que bueno, pues una banda que sacó dos fantásticos discos a finales de los 80. Ann Boleyn, digo yo, Ann Boleyn.
Bolín.
Esto, Bolín. Una tía dura, dura donde os haya, con una voz además muy potente, muy cañera, guitarrista además. Y bueno, pues que como decíamos, a finales de los años 80 sacaron dos discos muy, muy interesantes, dos discos clásicos dentro del heavy metal underground. El primero, el Sleeping the Night, todavía un poquito más flojo, pero el segundo sobre todo, el Black Book, que vamos a poner ahora, un absoluto clásico dentro del heavy metal underground, ¿no? Y además, pues esta chica además es bastante conocida, aparte de todo eso que estamos comentando, por ser una de las primeras cantantes realmente duras que hubo dentro de heavy metal, cantantes femeninas me refiero, ¿no? Al igual que estaba Sabina Klassen, por ejemplo, en Holy Moses, pues estaba también la señorita Ann Boleyn en
no,
los
no nos, va dar, no nos va a dar tiempo a poner a Holy Moses, pero los que
y
no lo
Arcanemy conocáis, posiblemente.
Arcanemy posiblemente es mucho más conocida que Holy Moses, pero sí, ver vídeos.
Una de las bandas de thrash metal más
tremendo. Hay varios vídeos colgados en YouTube de un concierto suyo en Wacken y es absolutamente impresionante. De muy buena calidad, tocando por la mañana. Y qué forma de hacer thrash metal, o sea, tremenda.
Bueno, manera de cantar Sabina Klassen.
Y una tía muy muy sexy, ¿eh?
Sí, hombre, es una tía que ya es más mayor,
grandota, pero
el estilo de Anguilla Gosso, en el sentido de que no tiene una voz femenina, ni mucho menos.
No, no,
es decir,
no,
si no sabes
no,
que es una tía cantando,
brutal.
Nunca dirías que es una mujer, ¿no?
Brutal, vale la pena echarle un vistazo a esos vídeos, sí.
Bueno, vamos a poner uno de los temas de, bueno, como decía, los dos primeros discos, el Screaming the Night y el Black Book. Absolutas joyas de heavy metal underground. Después, pues bueno, pues ya se sacaron un directo a finales de los 90. Y luego, pues bueno, pues sacaron un disco en el año 2003, un disco de reunión, Will Not Go Quietly, que bueno, que no convenció demasiado a sus fans. Un disco en un tono mucho más actual. Y desde entonces, pues la banda sigue un poquito ahí en barbecho, como se suele decir, ¿no? A ver si hay suerte y dentro de poquito, pues nos sorprenden con otro buen disco de heavy metal, como es este gran Black Book, del que vamos a poner directamente, pues el tema que da título, ¿no? El Black Book con su intro. Así que vamos a empezar a ponerlo ahora. Lo vamos a pinchar en vinilo. Hoy estamos poniendo un montón de vinilos.
Sí, mucho.
Puesto mucho, sobre todo hard rock, y ahora vamos a aprovechar para pinchar, vamos a bajar aquí que suene de la fondo de intro, la intro de fondo, y vamos a pinchar este fantástico Black Book, un poquito de caña, un poquito de tralla sonando hoy en Corsarios del Metal, para que también la gente se dé cuenta que las chicas no solo eran caras bonitas y buenas músicas y más, sino que además eran cañeras duras y hostia, con dos cojones, con dos ovarios, según se mire. ¿Qué pasa? ¿Vamos con ello o qué? Venga, que suena ese Black Book, arriba.
Yeah.
Bueno, pero aunque no era Traya exactamente, pero el disco de Helio, vamos, recomendadísimo. El Black Book, uno de los clásicos, bastante. Como digo, una de esas joyas un poquito escondidas dentro del heavy metal underground. Y encima, en este caso, pues cantado por una tía rockera, macarra, heavy, donde las haya, la señorita Anne Boleyn. Qué maravilla como canta esta tía, ¿eh?
Sonando muy bien.
Sí, 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 muy buen disco el Black Book, de verdad. Y bueno, seguimos adelante, nos queda poco tiempo y no se nos podía escapar, no se nos podía olvidar. Hablar del concepto de los Judas el otro día, el Priest Fest. Bueno, sí. Es también Megadeth y Judas, por supuesto.
Sí, un festival que venía a España, porque no solamente tocaban en Madrid, habían estado tocando en Bilbao.
Cuatro fechas,
Bilbao, Zaragoza, Madrid y
luego Barcelona el jueves pasado. El jueves siguiente, perdón. Uh-huh. Bueno, sí, el jueves pasado.
Y un festival que hay que decir por encima de todo, como titular, ¿no? Éxito rotundo y absoluto de público.
En los cuatro conciertos
con
y además se habla maravillas en los cuatro conciertos, de actitud y del concierto de los tres, ¿no?
Sí, muy
destacando
bien.
Ayuda, porque bueno, la luz de cartel, y en este caso además se destacó que estuvieron muy bien a todos los niveles, y que encima, donde quizás habían fallado un pelín las últimas giras, que era la voz de Halford, en este caso bastante mejor, ¿no?
Muy bien.
Incluso hasta en el Painkiller.
Muy bien, Judas, evidentemente todo el mundo sabe que Halford pues ya no puede cantar como cantaba en los años 80, pero es normal. Solamente hay una persona que puede cantar como cantaba en los años 80.
Y como en los años 60, 70 y cualquiera.
Que mi padre, pero por lo demás, el resto de cantantes, pues lógicamente les cuesta, ¿no? El concierto de Madrid, muy bien de asistencia, muy bien de entrada. Yo creo que debíamos estar rondando las 10.000 personas, más o menos.
9.000 personas. 9.000 habría prácticamente lleno. No sé si se agotaban las entradas, pero vamos, si no se agotaron.
Muy buena entrada en la cubierta de Leganés. El primero de los grupos que tocaba era Testament, como durante toda la gira. Por desgracia, muy mal el concierto de Testament.
Muy mal el sonido, vaya. Cúpula cerrada, sonido horrible. Si es que la actuación, vamos.
Cúpula cerrada, el sonido espantoso, una bola de sonido. También hay que reconocer que lo que no se puede tocar es al 12. Y está muy bien para Spinal Tap, pero tocaron demasiado altos.
Para Manowar,
sí. Sonó demasiado fuerte y al final, pues la marea, la bola sónica era tan absolutamente infernal que era difícil, pues disfrutar los solos de Alex Slotnick incluso cualquier melodía. Llegaba un momento en el que no sabías si el tema que estaba sonando lo habían tocado ya o no, ¿no? Pero bueno, era algo, por desgracia, previsible. A mí me recordó mucho el sonido al sonido que disfrutaron, más bien sufrieron, Barón Rojo en el año 2005 cuando tocaron en
Estalegre,
¿no? Sí, un sonido muy parecido, es decir, horrible, horrendo. Momentos muy divertidos, justo muy cerquita de nosotros estábamos en la arena, ¿no? En la parte de abajo de la cubierta, y veíamos a varios críos. Afortunadamente pudieron entrar.
Sí, esta vez había un montón de chavales, ¿verdad? Además de todas las edades, ¿eh? De chavales de 8 o 10 años con sus padres, hasta de 15, 16, 17.
Teníamos un chaval de 10 años justo detrás, con los padres, cantando las canciones de Testament, que entendíamos qué canción estaba sonando porque el chaval las cantaba. Bueno,
tremendo, arriba abajo, la verdad,
tremendo, tremendo, muy divertido. Un concierto bastante breve, pero bueno, pues para abrir boca, dentro de que ellos intentaron conseguir, a base de actitud y de echarle ganas, llevarse a la gente estaba animada, pero el sonido fue tan sumamente malo que poco más se puede decir. O sea, un concierto, pues bueno, mediocre, muy mediocre por parte de los técnicos de sonido y de la cubierta.
Luego ya, afortunadamente, después de Testament se abrió la cubierta y aquello, pues madre mía, fue otro mundo. El sonido mejoró una barbaridad. Y Megadeth hicieron un muy buen concierto, aproximadamente durante una hora, con un telón negro muy sobrio, pero la banda la dejé de un conciertazo, vamos, impresionante, impecable, ¿no? Sonaron muy bien, quizá un pelín bajo para lo que deberían haber sonado como única pega, pero tanto Dave Mustaine como sus tres compañeros, el nuevo Chris Broderick, muy buen guitarrista, quizás el mejor discípulo de Marty Friedman que ha habido en la banda desde entonces, el señor James Lomenzo al bajo, que es un auténtico animal de escenario, ¿no? La verdad es que desde los tiempos hard rockeros de White Lion han cambiado mucho las cosas, como todos sabéis. Estuvo 10 años en Black Label Society y ya llevan Megadeth por otros 3 o 4 años, ¿no? Y la verdad es que un escudero de lujo para Mustaine. Lo tenía Sound Rover también muy bien desde atrás, pero al final hay que reconocer que protagonista
es el Mustaine. Esta vez yo le vi menos entregado, quizá, que en otras ocasiones. Las últimas veces que habíamos visto a Megadeth, a mí me había dado la impresión de que se había visto, no sé si superado por el cariño de la gente. Yo esta vez le vi un poquito más en su línea, pues clásica, ¿no? De tío con muy mala leche, muy encabronado, encima del escenario, mirándose el flequillo, pero...
sin parar de mover la cabeza, tocando muy bien. Y cantando muy bien, cantando bastante mejor también que otras veces que le hemos visto, por ejemplo, como en el Atarfe, cuando hace 2 o 3 años, que la verdad es que estaba muy cascado de voz. En Madrid, hace aproximadamente 1 año y medio, sí estuvo bien de voz, pero vamos, en este caso, la verdad es que el concierto, muy bien. La única pega también, aparte de ese sonido un pelín bajo, que el setlist, por mucho que nos gustara, porque ojo, nos gustó, cargado de clásicos, desde el Sweeting Ballets, el Skin of My Teeth, el Holy Wars, es el tema que tanto le gusta a Fernando, de Gary Thin, empezaron con el ya clásico, ¿no? Sleepwalker, y un concierto aproximadamente durante 1 hora, pues muy, muy, muy bien, ¿no? Cantando muy bien, sonando muy bien, tocando de maravilla, y que a todos nos gustó, pero sí que es cierto que el Symphony of Distraction, por supuesto, que ahora que tenemos el disco que llevan haciendo desde hace 15 años, ¿no? Cambiando a lo mejor un par de temas de cada nuevo disco, pero aparte de eso, en fin, tenemos el disco que llevan haciendo desde hace 15 años. Bien, bien, porque está bien, pero bueno, algún temita diferente nos hubiera gustado.
Nos hubiera gustado, pero
al final también, por supuesto.
Pero de todas formas hay que quitarse el sombrero ante Megadeth, que bueno, pues dieron un conciertazo y gustó mucho, y ahí ya sí el sonido fue, pues empezó lógicamente un poquito mediocre, pero acabó yo creo que en un nivel bastante notable,
¿no? Eso es. Y luego los Judas, pues muy bien esta vez, ¿eh? Esta vez lo pasamos todos de maravilla, 2 horas de fantástico concierto, el mismo escenario, el mismo setlist y demás que habíamos podido ver muchos de nosotros este verano en Cometa Sonic. Pero Halford cantando muchísimo mejor y la banda pues demostrando lo que son los reyes del heavy metal, ¿no? La mejor banda de heavy metal que ha habido nunca. Y aunque evidentemente pues todos sabemos que no vamos a ver a lo mismo Judas que veíamos hace 20 años, que veía Fernando hace 20 años, pero a un nivel ahora mismo altísimo, evidentemente comiéndose a cualquier grupo de niñatos o de aprendices que van de banda de heavy metal, ¿no?
Sí, además desde el primer momento quizá habría sido más bonito que hubieran empezado con
Electric Eye, como siempre, ¿no?
Electric Eye, ¿no? Pero que al final sonó.
Sí, claro.
Y bueno, pues un concierto de 10, ¿no? Sí. O sea, ver a Glenn Tipton y a Mickey Downing,
¿verdad? Sí.
Doblándose, moviéndose como...
Es un sueño, ver a Judas Priest a estas alturas en tan buen nivel, sobre todo, pues es que lleva una banda que tiene prácticamente 35, 40 años de historia, prácticamente, ¿no? Y ves a Rob Halford con, pues ya bastante mayor, con esa barba ya de anciano venerable, ya más blanca que negra, por supuesto, sí. Y aún así, pues cantando, madre mía, cantando de maravilla, ¿verdad?
No, cantando muy bien. Hombre, hay temas en los que sufre, Painkiller es uno de ellos...
Pero no lo hizo tan mal,
pero no lo hizo nada mal
en este caso.
No, aparte que ya en los últimos años lo que han ido es esos temas más difíciles, los han endurecido un poquito el sonido, de forma que la voz no resulta tan aguda, uh-huh. Es una voz mucho más rota, uh-huh. pero bueno...
Hubo temas muy difíciles como el Eat Me Alive o el Between the Cabernet de Audi, que los cantó muy bien, Devil Child,
sí. Sinner, usando, antes hablábamos en
efectos,
en el chat, usando efectos que por otro lado Judas Priest ha usado efectos todavía desde los años 70, ¿no? Ellos siempre han usado efectos en el escenario y es una parte de los conciertos, pero muy bien de actitud, muy bien de imagen, como siempre. Una Jan Hill que es el gran tapado y es el
amigo de la construcción, ¿no? Como decía yo el otro día en escribí en una crónica que veréis esta semana en Corsarios, ¿no? El obrero de la construcción es el segundón, ¿no? Que bueno, pues que no es muy vistoso, no es el que va más guapo, el que va vestido más elegante, el que va a llamar la atención, pero si no estuviera ahí en Gil, el edificio se cae seguro.
Tremendo. Y Scott Travis, una máquina de tocar
batería.
Fantástico. El setlist, pues salvo para mí los 2 temas del último disco, que son 2 temas.
Sobre todo el segundo, Death, que sobra absolutamente. El primero, pues bueno.
Death es un tema que ellos lo hacen interpretando con un trono en el cual Halford, bueno, pues declama, ¿no? La canción. A mí me hubiera gustado más ver The Sentinel o The Reaper, bueno, ¿no?
Claro,
que eran los dos temas.
Changes, quizá también, en fin.
Tantos
temas.
Vamos, esos dos son los temas que nos hubieran gustado.
Pasamos muy bien con los clásicos. El Breaking the Law fue impresionante, con toda la sala completamente bailando sin parar de moverse, ¿no? El Yucatán de Incoming, que iba a ser el último tema, pero fue sorpresa final, ¿eh?
Sí, no lo esperábamos.
Nadie lo esperaba porque no lo han hecho en ningún sitio de la gira, solo se hizo en Madrid.
No esperábamos que al final, pues cuando ya se habían desenchufado los instrumentos, se despedía la banda, la gente en pie, las gradas, todo el mundo gritando, todo el mundo pidiendo otra, y hubo otra.
Y fue el propio Glenn Tipton el que dijo, ¿queréis otra? Bueno, pues venga, tal, ya habían desenchufado la guitarra, Halford estaba dentro, hasta que le localizaron, salieron, enchufaron las guitarras, y de repente nos sorprendieron con un Living After Midnight, que fue el broche perfecto, ¿verdad?
Sí, además.
Era un concierto de 10, como decíamos antes.
Sí, un Living After Midnight, evidentemente cantado por la gente.
Sí, tremendamente divertido.
Divertido, todo el mundo bailando y pues el
y con los propios Judas Priest muy emocionado, ¿no? Viendo que realmente, pues hombre, de hecho fue un regalo que nos hicieron a todos por la por la grandísima recepción que les habíamos brindado toda la noche, ¿no?
Sí.
Y un concierto, bueno, temas distintos, pues como decía antes, el Leave Me Alive, el Devil Child, el Sinner, a mí me gustó muchísimo el Hell Patrol, que siempre ha sido uno de mis cortes favoritos de toda la vida, ¿no? El Painkiller en este caso no sufrió tanto como otras veces y sonó bien, ¿no? Sonó aceptablemente bien. La balada Angel que comentábamos, que había gente que nos comentaba que de Angel of Retribution se podían meter otros temas, como puede ser el Hellraider, en fin.
A mí me gusta la balada.
Pero la balada quedó muy bien.
La canta muy bien, sobre todo en el momento en el que sube la voz, la borda. Y es un tema, siendo un tema muy suave, un tema fantástico para el directo.
Sí, un tema que queda muy bien. Hombre, a muchos nos hubiera gustado, por ejemplo, un Touch of Evil, que quizás también pues hubiera entrado muy bien, pero bueno, la verdad es que repertorio tocando temas de toda la gira, por supuesto, el Green Banalisi y el Heaven for Leather, ya en los Beaches, que fueron fantásticos.
Claro, la moto.
Heaven for Leather.
La moto y
ahí encima saco Paco.
Y dándole cera al manubrio y bueno, pues ese tema que todos pues hemos visto mil veces en vídeos y a veces hemos tenido la ocasión, la suerte de verle en directo, ¿no?
Y que sigue siendo emocionante. ¿No?
Es muy emocionante,
¿no? Mirabas alrededor de esa gente, aparte disfrutando, emocionada, ¿no? Diciendo, hostia, es que esto es un concierto. O sea, podemos, fíjate los conciertos que damos encima Fernando y yo, y aún así, tantos años después, nos seguimos emocionando, ¿no? Y, y el domingo fue uno de ellos.
Sí, pues al final, pues sales del concierto y dices, este año que posiblemente acabemos con unos 50, 60 conciertos a las espaldas.
A los que veamos a la vez en el Metal Way.
Claro. Y no hablo de fechas, ya no conciertos de grupo, sí, porque sería incontable. Pero después de 50, 60 conciertos, pues cuando terminemos el año y hablemos.
Sí,
y
uno de los que recordaremos en el especial Lo Mejor 2009.
El concierto de Judas, que sin duda pues ha sido, desde luego, de lo mejor que, vamos, lo mejor que ha habido hasta ahora. Lo que va de año.
Pues grande, muy grande. Y bueno, pues para rematar un poquito la crónica, vamos a poner un tema de Judas, pero como estamos en un especial de rock femenino, pues había que buscarse algo femenino relacionado, bueno, pues o con Megadeth o con Judas. Hemos elegido o hemos encontrado una versión que hacen las Donas, un grupo de chicas también norteamericanas, que bueno, pues en una onda bastante rockera, pues ellas hacen desde hace bastante tiempo una versión del Living After Midnight, que la verdad es que queda muy vacilona, queda muy divertida, queda muy rockera, y hemos dicho, pues mira, perfecto para cerrar la crónica del concierto, ¿no?
Y sobre todo porque cuando pasan ya unos minutos de la medianoche, pues qué mejor que seguir viviendo y qué mejor que recordar a los Judas, pero en este caso
pasado por un filtro femenino. Y además presentado en este caso, porque bueno, pues también tuve el auténtico placer, el inmenso placer y el inmenso honor de entrevistar a Kaka Dunin y Glenn Tipton antes del concierto. Y bueno, pues grabamos un saludito. Teníamos el de Glenn Tipton, nos faltaba el de Kaka Dunin, y aquí lo tenemos. Así que antes de poner la canción de las Donas, pues escuchamos también el saludo, que es uno de esos que, al igual que el de Asgard School, pues que nos hace ilusión, ¿verdad? Y que nos da también caché tenerlo por ahí, al señor Kaka Dunin diciendo Corsarios del Metal. Así que vamos con ello. Saludo de Kaka Dunin y el tema del Living After Midnight versionado por las Donas. Venga, vamos con ello. Bajamos aquí a Helion y seguimos aquí. Vamos, seguimos. Ya prácticamente terminamos en Corsarios del Metal, Living After Midnight. ¿Personado por quién? Por las Donas. Venga, vamos con ello.
Hi everyone, this is KK Downing of Judas Priest and you're listening to Corsarios del Metal. So crank it up. Yeah.
Qué buena versión el Living After Midnight por las donas. Y qué buen tema ese de los güeyes de Journey. Estarán tocando en el Coveta. La verdad es que el Coveta es una lástima, ¿no? Porque el festival no está mal, no está mal, porque hay cosas muy interesantes. Pero una vez que se ha caído Guns N' Roses y una vez que coincide con el Metal Way, me da la impresión de que se van a pegar un buen castañazo.
Sobre todo porque el sábado parece que ya está confirmado totalmente que tocará Motley Crue y posiblemente también Journey. Y coincidiendo con
Barón Rojo,
Barón, y sobre
la reunión de Barón Rojo.
La reunión de Barón Rojo.
Quien está despistado.
Y al día siguiente con Javier Ángel, pues parece que el que se va a llevar el gato al agua este año en los festivales.
Que más no ha hecho con cabeza, porque vamos a ver, una vez que ya compites y que ya te estás dando las hostias, no seas tonto y pon el viernes Motley Crue y Journey y va a ir un porrón de gente, y ese porrón de gente el sábado se va al Metal Way. Y el público que no va a ir al Metal Way, pues es el que el sábado pones a llamar a Marilyn Manson, a Korn, a lo que sea, ¿no?
Lo que sea, y seguro pero, serán felices.
Claro, pero te vas a pegar el ostión por ser tan cabezón de intentar quitarte público tú al uno y el uno a ti. Sí. Porque en el fondo es lo mismo, pero en este caso los vascos, los de la gente de las Tour, se van a pegar unos tiempos.
Ahí,
y lo van a joder a todos, porque fíjate lo bien que iríamos nosotros el viernes. Habrá Motley Crue a Journey.
Y el sábado por la mañana cogíamos el coche y desde Bilbao a Zaragoza, que en un par de horitas
tan felices después de haber visto a Motley Crue a Journey, entre otros, y llegas allí y te ves por la noche a Barón Rojo.
Pero, en fin. Bueno, vamos a ir cerrando, lo prometido es deuda. Decíamos que no podíamos, bueno, hay tantas y tantas. Va a ser, yo sé que algún oyente va a decir, ¿y no va a sonar Doro? Pues hoy no va a sonar Doro.
Habíamos traído para poner Doro, habíamos traído para poner Santa, habíamos traído para poner un montón de cosas, ¿no? Pero habíamos traído, pues, ¿qué más teníamos por ahí preparado? Pues un montón de cosas. Habíamos traído vinilo para aburrir.
Creo que hacía mucho tiempo que no teníamos tanta música para pinchar, pero 2 horas, pues, se hace corto para cualquier...
Rock Godes, que no nos ha dado tiempo, una banda también que nos gustaría reivindicar, una banda esta sí que era de la New Wave of British Heavy Metal, las Girl School se les metía también en ese saco, y quizá la Girl School, al igual que les pasaba a Motorhead, pues no eran de ese saco, entre otras cosas porque era una banda de rock and roll más que de heavy metal, ¿no? La Rock Godes sí que era una banda quizás más de heavy metal, ¿no?
Y además lo reivindicaban con una de las canciones míticas, pero bueno, pues vamos a cerrar hoy con I Wish y con el grupo que abrió la espita de los grupos mezclando,
sí, luego fue puesto a la...
Claro, el botiqueo, por decirlo de alguna manera,
mal. After Forever, With Incantation y demás salieron a partir de Nightwish, ¿no? Que bueno, pues que pueden gustar más o menos, pero está claro que fueron un grupo pionero y que abrieron un camino enorme, ¿no? Y además una banda muy buena, ¿no?
Una banda muy buena, les hemos visto en directo varias veces y nos ha gustado muchísimo. Y hombre, pues Tarja decidió, o decidieron por ella, seguir un camino distinto, pero nos vamos a quedar con su tercer disco, ¿no?
Cuarto disco. Primero sacaron Angels Fall First, que bueno, que todavía... Angels Fall First.
Que además con
un sonido demasiado éxito.
Un sonido muy cercano al death metal, incluso en algunas partes.
Bueno, sí, algún tema bastante más duro, pero bueno, un disco todavía bastante desconocido. Luego ya sobre todo con el Ocean Born y sobre todo el Wishmaster fueron con los que rompieron. Y luego el cuarto disco, el Century Child, el Century Child, que sacaron entre medias un mini directo, From Wishes to Eternity, pero realmente el Century Child fue el cuarto disco. Quizás el trabajo que a mí más me gusta de Nightwish, por una razón muy sencilla, ¿no? Quizás es ya un disco un poquito más accesible que los tres anteriores, esto hay que decirlo, pero sí que es verdad que es el disco en el que quizás Tarja canta con un registro menos operístico, ¿no? Sí. Y quizás por eso a mí es un disco que siempre me gustó muchísimo, ¿no? No tan... siendo quizás Wishmaster y Ocean Born posiblemente discos mejores que este Century Child, pero sí que quizás este Century Child es el en el que encontramos a Tarja cantando más, pues bueno, pues con una voz más natural, ¿no? Siempre en un registro más lírico, pero sí que una voz más natural, y creo que tenía temas absolutamente maravillosos, ¿no? Vamos a poner el corte 4, se llama The Dream. Es un medio tiempo, pero con un toque muy muy interesante, con una voz melódica impresionante y con una aceleración de la canción a medio, a bueno, pues a en el medio,
la parte
de la duración, que en fin, fantástico. Y luego cerraremos con una sorpresita que tenemos por ahí preparada, hablando de rock femenino, ¿no?
Sí.
Así que vamos a ponernos cariñosos, vamos a disfrutar, vamos a ponernos melódicos, elegantes y a disfrutar de esta auténtica joya que se llama Evergreen. Y rematamos en un momentito, mientras suena de fondo algo absolutamente elegante con una clase maravillosa como es el Separate Ways de Journey, seguimos por esa senda del buen gusto con este Evergreen. Bueno, pues ahí está sonando un fantástico tema, el Everdream. Qué bonita voz de Tarja, ¿eh? Qué fantástico tema. Además, es un muy tema bueno, que hemos puesto bueno. Que tiene menos de 10 años. Que no es un clásico, que no es una novedad y que tiene menos de 10 años. Bueno, al final no nos ha dado tiempo a pinchar otras cosas que queríamos poner. Aparte de lo que decíamos antes, que vamos a haber pinchado Sweet Little Sister, nos hubiera gustado pinchar Crucify Barbara, nos hubiera gustado pinchar, en fin, a los Synergy, que es una banda también con cantante femenina, un Kimberly Gross, que además le tenemos bastante perdida la pista, tanto a la banda como a la propia Kimberly Gross, que fue mujer por aquel entonces de Alexi Lailo, que además tocaba la guitarra en los propios Synergy, Alexi Lailo, de Children of Bodom, por supuesto, y una banda que también pues habría que recordarla, pero no nos ha dado tiempo.
Son 2 horas y nos hemos pasado para no variar.
Y había entrevista, había que charlar, había que rajar. Además tampoco nos ha dado tiempo a hablar del concierto de Reyes de ayer, que nos gustó bastante
mucho,
pero
no nos gustó mucho, aunque no nos gustó nada los teloneros.
No, la siento nueva mucho. Encarnación de Sabata, la verdad es que no nos ha convencido absolutamente nada.
Pero vamos, la semana que viene lo haremos. Nos vamos a ir y nos vamos a ir con algo que no son chicas,
pero como si lo fuera,
pero ¿no? Lo parece
la encarnación del grupo. Hablando de rol femenino, teníamos la posibilidad de ponerlo de Girls de Mötley Crüe o algo así, o esto, que a modo de pequeña broma, pero creo que además es bastante válido para cerrar el el programa, además con buen humor y con un tema divertido, un tema hard rockero y uno de esos temas, uno de esos clásicos que te ponen en cualquier bar o a las 5 de la mañana o en cualquier festival entre grupo y grupo y vamos.
Es imposible no dejar de mover el culito.
Efectivamente. Vamos a acabar con los Poison, uno de esos grupos de rock femenino, ¿verdad?
Era muy femenino ese.
Sí, eso es su primer disco. Hemos contado muchas veces la anécdota de algún amiguete nuestro. No vamos a ver, vamos a omitir el nombre esta vez, que tenía un póster de Poison en su habitación. Y bueno, pues no vamos a decir lo que hacía, pensando o mirando las fotos de esas bonitas chicas.
Eran muy guapas.
O sea que se dio cuenta que de chicas tenía poco.
Madre,
que tenía tiburón, vaya.
Bueno, en fin, pues nos despedimos con los Poison, hablando y diciendo cosas sucias, porque a fin de cuentas las chicas pues son nuestro sexo contrario, son las que nos complementan. Nos gusta verlas en el escenario, nos gusta cantar y nos gustan otras cosas. Y como un programa corsario no puede dejar nunca de ser corsario, pues
vamos ahí al Talk Dirty to Me. Y nada, pues como siempre, dado las gracias por haber estado un par de horitas con nosotros. Hoy hemos empezado media hora más tarde y bueno, pues la semana que viene volveremos a nuestro horario habitual de 10 a 12 de la noche. Recordaros que esta semana tendréis el programa colgado mañana o pasado, estará en nuestra página corsaria www.corsariosdelmetal.com. Y acordaros también que el miércoles de 10 a 12 de la noche se repite Corsarios del Metal en www.tntradiorock.com, también con repetición ese propio miércoles o en la madrugada del miércoles al jueves a las 5 de la mañana. Así que nada, como siempre decimos, esperamos que os vaya muy bien la semana, que acabéis y comencéis la semana de, bueno, pues de maravilla, escuchando Corsarios del Metal.
El domingo que viene más.
El domingo que viene posiblemente tendremos entrevista, no tenemos todavía claro con quién, pero bueno, ya llevamos una semana sin entrevista aquí en persona, y con la racha que llevamos, pues tenemos que la semana que viene tenemos mono otra vez.
Os avisaremos.
Algunos buenos amigos por aquí. Así
os avisaremos que convenientemente. Sí. Recordad que el sábado estarán tocando Off Topic y que puede ser una buena opción.
Y que el viernes toca, bueno, los jueves todavía no sabemos si se va a suspender o no. El viernes de todas formas tocan In Extremo,
es verdad. No,
y el sábado en Barcelona, nuestra buena amiga Patricia se va a Barcelona a verlo.
Uh-huh.
Allí a los In Extremo. Así que bueno, pues como siempre decimos, muchas gracias por haber estado ahí, que lo hayáis pasado muy bien, que os vaya de maravilla la semana. Y os rematamos de manera muy divertida con esos Poison, ese Talk Dirty to Me, que creo que es una manera, un broche de oro fantástico para nuestro especial de hoy de rock femenino, ¿no?
Sucio, muy sucio.
Pues venga, a decir guarderías con los Poison, esto es fantástico, esto es Talk Dirty to Me, hasta la semana que viene. Para. Venga, a disfrutar, que el rock and roll es cuanto menos diversión.
Mm.